Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos. Así presenta el Guajiro Peña. Fanático de pelota, hoy es jueves. No sé la fecha, no me importa. El año tampoco.
Y fanático, bienvenido. Muy buenas noches. Le habla el Guajiro Peña para presentar el programa Al Duro Sin Guante. Hoy tenemos el trío completico.
¿El trío?
Por aquí, el cuarteto. El cuarteto de Delicia. Pero bueno, como productor voy a presentar a Carrillo. Y el chiquito ya de Calvarín, que dice que era piche, pero no era muy bueno. Al lado izquierdo, pero que no hable, Edemio Nava González. A la derecha, la Callito. Y de Barranquilla, Colombia, el suavecito. Víctor.
Edemio, muchas Víctor, gracias, Guajiro Peña. Muy amable. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Y bueno, noticias de un huracán que anda por ahí, pero bueno, esperamos de que coja rumbo norte y no afecte el estado de la Florida, y mucho menos las Bahamas, la parte norte de Cuba. Así que le pedimos a Diosito que se vaya para el norte, ¿verdad?
Estoy de acuerdo contigo, que no afecte a nadie, sinceramente, claro. Que llegue algo así milagroso y lo desvíe, ¿no?
Ya yo le puse una vela blanca para que se vaya aquí.
Ah, bueno, ok, está bien.
Así mismo. Damas y caballeros, hoy se va a hablar de muchas cosas, y tenemos mucha gente que ha llamado desde Cuba. Vamos a estar con ellos en este programa y también en una programación especial que les estamos haciendo con mucho gusto. Pero lo prometido es deuda. Y como falta exactamente un mes para que arranque la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas, ¿qué les parece si utilizamos la primera media hora de este programa, o los primeros 22 minutos, para hablar sobre las expectativas que tienen ustedes de los playoffs, sí, que arrancan dentro de exactamente un mes? Y también yo me acuerdo lo que dijo el Guajiro Peña en marzo y lo que dijo Rafael, los favoritos de ellos para ir a los playoffs, y también los peloteros que se iban a destacar, ¿no? Yo me acuerdo de todo eso. Así que vamos a repasar lo que ha pasado hasta ahora en los primeros 5 meses de la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas. Y como tenemos una bolita de cristal, vamos a especular de lo que va a pasar a partir del 1 de octubre.
Sí. ¿Okay? Bueno, voy a comenzar yo porque...
No, pero espera.
Sí. Dame, cállate la boca.
Primero vamos a pedirle a Otón, claro, que nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Rafael, yo me acuerdo cuando tú y el Guajiro Peña en marzo nos dijeron que los Cardenales de San Luis iban a estar en la comida cuando llegara el mes de octubre. Y generalmente esa es una apuesta que yo tomaría casi todos los años, porque estamos hablando de uno de los equipos más consistentes de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Y pese a que no comenzaron bien, Guajiro y Rafael, los Cardenales van a estar en la comida, y cuidado, fíjate, con ellos.
El año pasado yo escogí el equipo de Milwaukee para ganar. Ganaron, pero tuvieron los Dodgers jugar un juego extra para ganarle en el playoff. Sí. Hoy los que están en el playoff puede ganar cualquiera. Cualquier equipo de esos coge una racha. Un pelotero cualquiera coge una racha buena y un pelotero bueno, el escopetero, coge una racha mala. Y eso existe en la pelota, en todos los deportes, porque son 160 juegos. Hay equipos ahí que si no hubiera por comodín, se hubieran ido para la casa hace 2 meses, están a 15 juegos y están en el wild card.
Correcto, pero bueno. Rafael, podemos contar en que los Cardenales de una manera u otra van a estar en la postemporada este año.
Sí, yo creo que sí. Yo lo que dije al principio, que iban a estar precisamente en la postemporada, no que iban a ganar. Eso de ganar es un poquito aventurero, tú sabes, o aventurado, vamos a decir. esto que tú ibas a ganar, porque con lo que dijo el Guajiro Peña es la Biblia del deporte, no solo de la pelota. Esto, cualquier cosa puede pasar, uno, las estrellas más grandes vienen un día malo y viene un eléctrico y batea un día de 5-5, puso 7 carreras y vira la tortilla completamente. Así que, pero sí, que los equipos consistentes, pues uno puede decir más o menos, van a llegar al final, a no ser que pase. Mira, con el Boston, cualquiera que hubiera apostado al Boston, que era lógico, con el equipazo que tiene, habían acabado de ganar la Serie Mundial, y dijeron, bueno, ellos van a estar peleando por la Serie Mundial. Sí, pero no van a estar peleando por nada, prácticamente.
Tiene toda la razón, Rafa. Yo creo que eso ha sido la sorpresa de esta temporada, ¿no? Porque yo no creo que nadie aquí en esta mesa hubiese dado a Boston que no estuviera peleando ahora mismo dentro de los primeros que están en la Liga Americana. Ya sabemos que los Yankees, al igual que el año pasado, como Boston y Houston, ganaron más de 100 juegos cada uno. Y entonces, de esos equipos, fíjese cómo New York y Houston están ahí entre los dos primeros lugares, ¿no? Peleándose los primeros lugares de la Liga Americana. Es sorpresivo lo de Boston y es triste para toda la fanaticada de esa región.
Bueno, para hacer una breve retrospectiva, digamos de 6 o 7 años atrás, nadie se imaginó, y la inmensa mayoría de los especialistas estadounidenses y nosotros latinoamericanos, no dábamos en los pronósticos, me refiero a la campaña del año 2013, a Boston para que ganara la Serie Mundial, aquel equipo de los barbudos que encabezó el Papi Ortiz. Sin embargo, ese año el equipo del Boston ganó en contra de todos los pronósticos la Serie Mundial. En el 2018 se armó con buen picheo y además con una buena ofensiva al firmar al cubano estadounidense Julito Martínez. Y bueno, todo el mundo conoce de que con un nuevo manager, esta franquicia del Boston el año pasado fue el más ganador en la campaña regular, donde solamente perdieron 54 partidos y al final le ganaron la Serie Mundial bastante disputada al equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Y bueno, en su segundo año como manager, no le ha ido muy bien en el 2019 al equipo de los Medias Rojas, está en tercer lugar, y básicamente yo opino de que se le va a hacer realmente muy difícil avanzar de comodín a la postemporada. Incluso matemáticamente aún el Boston tiene posibilidades de ir de comodín, porque está solamente 3.5, 4 del equipo de Tampa, que está en la comida en el comodín, un poco distanciados del equipo de los Yankees. Con tu permiso, Guajiro Peña. Ahora, mi pronóstico, señores, es que la división del este de la Liga Americana prácticamente está decidida. No así la división central, donde Minnesota no ha sido una gran sorpresa, Cleveland se ha mantenido en la comida, y por supuesto el Houston, que bueno, era favorito, incluso en Las Vegas es favorito para ganar la Serie Mundial. No obstante, el equipo de Oakland se ha metido en la pelea en el comodín, y la distancia que tenía el Houston hace 4 o 5 semanas de 12-15 partidos, ahora se disminuyó a 9 partidos con la derrota esta tarde del equipo de Houston.
Tengo noticias para ti, el equipo de Tampa ganó, el equipo de Boston no tiene chance.
No me dejan hablar, señores.
El equipo de Boston está a una distancia que el campeonato se está acabando. Faltan 28 juegos y están a 10 juegos y medio. Sí. Hoy el Tampa le ganó a Houston, de tú a tú vino de atrás, le ganó 9-8, a batazo limpio los dos equipos. Esos son equipos que están ahí asegurados. Ahora, el Boston, los Yankees, los Dodgers, todo el mundo ahora en el playoff, la cosa cambia, señor. O sea, es una cosa loca. Rafael, el segmento mío hoy es del año 50, Almendares y Habana. Y yo no sabía que íbamos a hablar de esto. Y voy a mencionar lo que pasó con ese club Habana y de Almendares, faltando 8 juegos. Sí, así, señor. Que claro. Te lo voy a dedicar a ti. ¿Qué te parece?
Muchas gracias.
Bueno,
muchas
recuerdo. Gracias. Sí, perdón. Qué amable, ¿verdad? Que
esto,
es el Guajiro Peña.
Nada más, muy brevemente. Bueno, porque, o sea, que Edemio está como el Guajiro, que está con los caballos. Edemio está en la salida del caballo. Cuando toca, el caballo sale que sí. Él está así. En el momento que tú respiras, Edemio se mete. Corre.
A disparar
con la carrera, okay. Pero bueno, es una cosa que tiene una adicción maravillosa y se lo merece porque trabaja en eso. Yo lo oigo practicando y de verdad que él es eso. Vaya, le está haciendo uso quizás excesivo de su talento, pero bueno, en caso muy muy brevemente, Boston tiene exactamente el mismo equipo del año pasado.
Sí, señor.
Okay.
Sí.
Lo único que no tiene es el cerrador, pero el cerrador no le hace falta porque no tienen juego para cerrar, así que eso no ha sido factor ninguno. Okay. Pero ¿quién iba a decir que la gente no le iba a tirar tanto. ¿Quién iba a decir que Mookie Betts iba a tirar mucho menos este año? ¿Quién iba a decir que Julito Martínez está por debajo y está muy bien, pero está por debajo y lesionado? ¿Quién iba a decir que Chris Sale, que es una amenaza, iba a ser el pitcher ese que está ahora, que es de cuarta categoría?
Sí.
O sea, simplemente no le vinieron las estrellas. Y el tremendo equipo que era Boston, este año está fuera del pastel.
Ese es un buen punto, Rafa. Y aquí hay que resaltar que usualmente cuando usted tiene una buena marca, casi siempre, como usted acaba de mencionar, el equipo de Boston no añadió a ningún jugador estelar. ¿Por qué? Se coronaron campeones de la Serie Mundial el año pasado. Pero ¿qué es lo que pasa con las otras franquicias? Sí mejoran. Entonces, cuando el equipo ganador del año pasado... este año no tiene el mismo desempeño y los otros equipos llegaron a armarse un poco más, hace un poco la diferencia y es lo que estamos viendo. No obstante, no nos vamos a sorprender si Boston, que o sea, no está para quedarse líder en su división, pero sí puede estar, si llega a tener, digamos, en el último tramo, muchas victorias, pueden entrar a pelear por el último comodín.
Sí,
ellos tienen el mismo equipo. La única diferencia es que el mejor pitcher de ellos, los dos homos pitchers de ellos, ha sido un desastre. Perdieron el mejor taponero que se le fue.
Sí.
Y Sal y Price no han ganado juego. Esa fue la diferencia. El año pasado fue un fenómeno el sur duerce y los dos. Y después en la Serie Mundial pusieron de relevo a Price y ganaron Clopo.
Sí.
Pero hoy en día es un desastre el picheo.
Sí.
Con la misma, como dice Rafael, la misma novena. Pero sin pitcher tú no puedes ganar.
Sí, tienes toda la razón. Y bueno, como Boston actualmente no está dentro de la pelea, pues aquí damos de favoritos en la americana a Houston o a los Yankees para ir a la Serie Mundial por ahora.
El talón de Aquiles, Rafael, de los Astros es el bullpen. Sabemos que tienen cuatro primeros abridores, que serían 1, 2, 3 y 4 en cualquier franquicia del béisbol de las grandes ligas, que son, por supuesto, Verlander, okay, que Zach Greinke, está también Garrett Cole y Wade Miley. Los dos serían en cualquier rotación de picheo, 1, 2, 3 y 4. Pero el talón de Aquiles de ellos, y hoy estaba viendo la semana pasada dos partidos en que el bullpen echó a perder el partido en el quinto y sexto inning, bombardeados por el Tampa Bay, justamente por eso,
claro,
porque le falta este picheo.
Bueno,
la gente no se puede olvidar que los Yankees fueron hasta el final el año pasado. Y este año los Yankees sin el picheo tienen una efectividad en el relevo de un punto. Ayer lo dije, 1.72. Señores, eso lo han tenido siempre los Yankees. Y con todos los 16 peloteros lesionados, ni es tanto no ha venido. Todo el mundo. Ahora, el problema que van a tener, dicen que tanto va a venir en septiembre porque van a subir ya para los 40 de roster, ¿no? ¿Y a quién van a sentar? ¿A los que han dado el campeonato?
No tienen que sentar a nadie porque justamente el roster se expande a 40 peloteros.
Sí, claro,
no
ese es un problema porque si viene uno de los mejores peloteros que ha estado en Grandes Ligas por 7 años seguidos, va a venir y lo vas a sentar en el banco.
Bueno, para retomar el tema del Houston, señores, que está en primer lugar en el oeste de la Liga Americana, le llegó muy bien el cubano-mexicano Roberto Osuna. Él comenzó bastante bien el equipo del Toronto, una franquicia que, bueno, desde el año 92 y 93 no ganó una Serie Mundial y creo que va a demorar mucho tiempo en que este equipo canadiense logre otra Serie Mundial. Tuvo sus problemas personales, problemas familiares, ya todo el mundo sabe lo que le pasó a Roberto Osuna con el Toronto. El Toronto quiso soltarlo, el Houston lo adquirió por un dinerito y un par de peloteros de liga menor. Y bueno, el muchacho llegó al Houston, parece que ha recibido consejo de algunos jugadores de la gerencia. Y el muchacho, hasta el momento, psicológicamente, aparentemente está bien. Físicamente tuvo algún que otro problema, pero se recuperó y está relevando bastante bien. El otro día desechó una victoria del Houston, falló. Pero bueno, somos humanos, todos nos equivocamos. Y ese día le tocó perder al cubano-mexicano Roberto Osuna. De ahí para acá se ha recuperado y está cerca de 30 juegos salvados este año. Creo que va a ser una carta grande para el Houston como relevo ya en la postemporada. Un pitcher que pueda lanzar como Chapman casi todos los días, tiene buena recta, una slider muy buena, y creo que con su experiencia, es joven, pero ya con muchos años en Liga Menor y con muchos años en Grandes Ligas, creo que le va a aportar mucho Roberto Osuna al relevo, al cierre del equipo del Houston. Y bueno, Jordan Álvarez, señores, no es lo mismo una campaña regular que una postemporada, son cosas diferentes, y esperamos que Jordan Álvarez produzca tal como lo está haciendo ahora en la temporada regular. ¿No es así,
bueno, el Olímpico? Yo pienso que el equipo de Houston, todo el mundo lo sabe. Álvarez, hoy Álvarez fue un desastre jugando left field. Perdieron el juego porque le dieron un batazo.
Ah, sí, eso fue el jueves pasado. Yo me acuerdo de ese partido.
Ahora, yo pienso que debe, el manager lo va a pensar. Él está jugando designado. Ahí es donde tiene que estar. Porque tiene 21 para la calle ya como novato. Así que, pero que no lo pongan en los filios, por favor.
Estamos de acuerdo. Bueno, vamos a seguir esta conversación.
Con los pronósticos.
Sí, vamos. Y ahora vamos a hablar de los Dodgers, pero cuando venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. La pregunta que todo el mundo se hace en Los Ángeles, después de perder las últimas dos series mundiales, ¿será este el año de los Dodgers? Que ya sabemos, están en los playoffs. Aunque pierdan todos los partidos que le faltan, van a estar en los playoffs.
Dicen que la tercera es la vencida.
Y yo creo que no. Yo creo que no va a haber tercera vencida para los Dodgers. Yo creo que este año los Dodgers no están preparados para ganar la serie mundial, señores.
Pero
el equipo ha estado fallando y la ofensiva ha tenido sus problemas.
Bueno, ya lo estás diciendo porque te iba a preguntar. ¿A qué se debe? De que no le tenemos la confianza a este equipo de los Dodgers que ha estado representando a la Liga Nacional en la serie mundial los dos últimos años.
Yo creo que incluso el año pasado el equipo de los Dodgers fue mejor equipo que con respecto, en mi opinión, al año 2019. Y no pudieron con el equipo del Boston. Claro, un Boston invencible con un manager en su primera temporada en Grandes Ligas, que no tenía experiencia en Grandes Ligas. Y bueno, un equipo completamente inspirado, una ofensiva tremenda, excelente pitcher, relevo, o sea, un bullpen buenísimo. Pero yo creo, como dice el suavecito, a la tercera va la vencida. Pero yo creo que no va a ser la tercera la vencida para el equipo de los Dodgers. Y hay que pensar, señor, que ya a partir de la campaña 2020-21, muchos de estos jugadores se van a convertir en agentes libres y no van a estar con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Oye. O sea, que si no lo hiciste en el 17-18, creo que va a ser imposible. Rafael, para el 19, mucho menos para el 20.
Rafael, una de las cosas, un poquitico, después que Demio termine ahorita. Rafael, una de las cosas que hay que mencionar, que el año pasado en Minnesota no tenía lo que tiene. Minnesota tiene uno de los mejores equipos que hay en Grandes Ligas en este momento. Y todo el mundo, con el campo de entrenamiento, los que saben de esto, mencionaron eso. Y está sucediendo. Es el segundo equipo. Y él tiene ahora mismo el equipo de Minnesota 81 juegos ganados y le sigue Cleveland que ha despertado, pero los demás no tienen nada. Hay que ganarle el equipo de Minnesota. Sí, no lo
una observación para Rafael.
Lo que falta son algunos juegos, señores. Está terminando la
Rafael, estábamos hablando la semana pasada de los Dodgers y los Gigantes, pero mira, los Dodgers solamente han ganado 6 series mundiales. Eso es todo. Okay. Claro. Y han perdido 21, por el amor de Dios.
Ellos son una gente que son, tienen una beta amarilla, me da pena decirlo.
El antítesis de los Yankees.
Los Dodgers llegan siempre al final y se le enfría el guarapo.
Con la excepción de Tona Sorda, ¿no?
No, con Tona Sorda.
Ganó dos series mundiales.
Tona Sorda también.
Sandy Koufax es que ganó.
Tona Sorda no fue ni buen pitcher ni buen manager. Esa es la realidad.
Pero bueno, ganó dos series mundiales, 83-88.
Pero también perdió dos series mundiales.
El equipo que tiene debería haber ganado más.
A ver, Pepe, pero es el equipo que ha perdido más series mundiales.
Tiene que ser 21.
Si es el equipo que más series mundiales ha perdido.
En promedio, yo creo que los ocho son los que más han perdido.
Ok, entonces.
Cuando ha ganado y perdido, el peor récord lo debe tener los ocho.
Ah, bueno.
Oye, yo nací, estoy viendo los ocho peleando, llegando ahí. Y nunca llega.
Pero es que además de eso, una observación y ya ustedes pueden hablar todo lo que quieran. Si no fuera por Sandy Koufax, que ganó 3 series mundiales para los Dodgers, imagínense ustedes dónde estaría el equipo.
Incluyendo el 65 de los
Mellizos. Calle, no saque esa barbaridad ahora, estamos hablando de este año, sobre todo hace 85 años. Por favor, la realidad de Sandy Koufax.
Tú me estás regañando a mí.
El mejor era
tras de Sandy Koufax. Tú me estás regañando al aire en vivo porque hablé de Sandy Koufax, porque le tienes celos a Sandy Koufax.
Entonces,
entonces la sorda era buen manager. Aston no era buen manager. Los Chicago Cubs no eran buenos equipos.
Olímpico, yo discrepo de ti. Tom la sorda ganó 2 series mundiales y en pocos años, ¿no? Y no todos los managers en Grandes Ligas han tenido la posibilidad o la suerte con ese gran talento que tenía Tomás Ore de ganar dos series mundiales.
Puede poner a Joe Torre, que ganó más series mundiales con los Yankees.
96.
Y yo creo que es un marcha malísimo también, porque nunca con un equipo bueno, porque estuvo con los Cardenales, que era un buen equipo, hizo buen papel nunca. Pero cuando tú tienes, mira, si tú tienes un equipo como los Yankees han tenido, y los Dodgers han tenido, tú como manager lo que tienes que hacer es que no se fajen uno con otro, más nada, no te preocupes, que los peloteros son los que van a hacer, porque el manager es un factor mínimo, en realidad, cuando tú tienes un equipo bueno. Lo que tienen que dejar jugar los muchachos, ¿ok? Y eso es lo que he hecho, ¿ok? Y Tom Lazor, delante de la no, fue un pitcher, como pitcher fue medio.
No, jugó en Cuba con Almendares, con Jairo Peña, en realidad yo sé que no fue gran lanzador.
Yo sí me acuerdo de Tom Lazor, ya. Además, lo que yo me acuerdo de más de Tom Lazor en Cuba es que un individuo que se llamaba Chiquitín Cabrera, que ay, se hacía Chiquitín porque era un gigante, le fue arriba a la sorda que le tiró la pelota, y le fue arriba, y cuando llegó la sorda lo levantó, lo reventó contra el piso.
Lo levantó y lo tiró en paso.
Sí, señor.
Entonces declararon que la sorda había estudiado con Pichón Italiano en Nueva York, karate, y el Chiquitín Cabrera. Oye, ¿tú te acuerdas de eso, Rafael?
Sí. Claro que sí, sí, una cosa. El Chiquitín Cabrera era un tipo de tamaño de Pepe Lacayo y un tipo fuerte como un animal, era famoso por eso.
Pesaba como 300 libras.
Exactamente, y fuerte. Y llegó corriendo el bote y dijeron, lo mató, va a matar al americanito. El americanito cogió, se echó para atrás y ¡bam! Le dio un volteo y sacó tierra del montículo. Chiquitín, cuando cayó, se quedó sin aire. Esa fue la hazaña de Tom Lazor en Cuba. Lo demás no. Él jugó con el Cienfuegos también, por cierto. Y me acuerdo que cuando vinieron, llegaron las tropas de los unos, de los bárbaros a la capital, Tom Lazor se metió en la comparsa aquella también. ¿Sabes? Sí.
Aquí nos acaba de proveer nuestro productor Héctor Carrillo una información válida, ¿no? Que desde el año 2000 ningún equipo ha ganado series mundiales consecutivas. Estamos hablando que los Yankees fueron los últimos que hicieron eso, ¿no? En el
del 98 al 2000. Sí, y Toronto 92 y 93 con Cito Gastón. Ahora, vamos a tocar el tema porque el tiempo se va rápido, señores. Bobby Cox, durante 13 años, guió al equipo de Atlanta a ganar 13 títulos en 12, ¿no? 12, 13 títulos en el este de la Liga Nacional. Sin embargo, en 95 fue la única serie mundial que ganó el equipo de los Bravos de Atlanta. Vemos ahora otro equipo de los Bravos con muchos prospectos, algunos veteranos, y creo que no debe tener ningún problema, aunque Washington se ha acercado a un poco ahí a los Bravos de Atlanta. Creo que finalmente los Bravos no deben tener ningún problema para ganar el este de la Liga Nacional y, bueno, estar en otra postemporada. Señores, cuidado con el equipo de los Bravos en la Liga Nacional.
Sí, aquí yo acuerdo.
Quiero parar esto, Suacito.
Sí, cómo no.
La Cayo, dile a los fanáticos lo que va a hacer el español es lo mismo con los Mets.
No, va a ser novato del año.
Tiene buen año.
Va a ser novato del año, Pete Alonso. Y cuidado, si los Mets van a los playoffs, pudiera ser el jugador más valioso de la Liga Nacional.
Eso lo dijiste ayer también.
Bueno, eso lo dije la semana pasada.
¿Puedo decir algo? Simplemente, sí, yo me acuerdo al principio de temporada como ninguno de nosotros en esta mesa había dicho que en la Liga Nacional, en el este, que Atlanta iba a quedar de primer lugar. Y fíjate, yo sé que hablaron de Washington, sí, los Phillies, sí, otros dieron los Mets. Ninguno mencionó Atlanta como el posible ganador de su división.
Incluso muchos especialistas, aunque Harper se fue y firmó con Filadelfia, aún así creían que Washington iba a ganar.
Exactamente.
Caballeros, vamos a dejar el baloncesto para más tarde. Nos vamos ahora con los deportes motorizados. Está a punto de comenzar la más reciente carrera del Campeonato Mundial de Autos Fórmula 1 que se va a celebrar en Bélgica este fin de semana en un lugar que se llama Spa-Francorchamps. ¿Okay? A mí me encanta Bélgica porque es un país bien pequeñito donde se hablan tres idiomas.
¿Has estado ahí?
Yo he estado en Bélgica. Conozco Brujas y conozco Bruselas y conozco Waterloo.
Ok, bien rapidito. Yo pienso darme unas vacaciones muy pronto, sí, antes de que termine el año.
Brujas.
¿Brujas?
Tienes que ir a Brujas. Bien romántico.
Perfecto.
Muy romántico y te tomas un tour en lancha.
En el río.
En los canales.
Puedes ir de Bruselas, puedes ir en el tren por la mañana sin excursión. Correcto. Y tomas el tour allí.
Ok, ¿y Bruselas es bueno visitarlo?
Sí, claro.
Y quiero que sepa que la esposa de Pepe creció en Bruselas.
Correcto.
Ella era diplomático, su padre estaba acreditado en la Comunidad Europea. Sí, por eso Pepe le gusta tanto también.
Vivió 6 años en Bruselas, sí. Y también tiene que ir al campo donde Napoleón perdió Waterloo, para que lo sepa. Sí. Que está a media hora de Bruselas también. Bueno, Pepe, en Bélgica todo está medio.
Sí, Bélgica es pequeño. Yo una vez volé de Berlín a Bruselas, ¿no? Y lo que son 40 y pico minutos el vuelo.
Sí. No, el avión nada más. No le dio tiempo a esconder las alas.
No. Me demoré más del aeropuerto que está distanciado de la ciudad, del aeropuerto al centro de Bruselas, que de Berlín a Bruselas.
Y a mí lo que me encanta, a mí lo que me encanta de los belgas es un país muchísimo más pequeño que España.
Y tremenda cerveza, para señores.
Mucho menos poblado. Y nadie tiene ningún complejo. Se hablan 3 idiomas distintos. Sí. Todo el mundo se lleva bien. Nadie le tira piedras a la policía. Nadie está manifestándose. Nunca hay huelga de nada. Y todo el mundo se quiere mucho.
Una de los países que tiene mayor cantidad de variedad de cervezas. Es increíble. Yo estuve ahí mismo, no sé si Pepito estuvo en el barrio árabe. ¿No estuviste en el barrio árabe? Está céntrico ahí, pegado al downtown.
Estoy seguro que caminé por ahí. Ah. Sí, así que, bueno, les deseo unas buenas vacaciones. Bruselas es muy lindo y ahí se va a llevar, en las afueras de Bruselas, la próxima rama del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Lewis Hamilton espera continuar al frente de la competencia general. Tiene 250 puntos. Valtteri Bottas, 188. Max Verstappen, 181. Sebastián Vettel, 156. Y Charles Leclerc, 132. Y luego en Monza, Italia. El 8 de septiembre, Monza es como la cuna de este Campeonato Mundial de Fórmula 1, uno de los circuitos más bonitos, más históricos y más complicados del Campeonato Mundial. Y tienes algo, ¿verdad?
Sí, de la F1, claro que sí. El finlandés Valtteri Bottas seguirá por cuarto año consecutivo con la escudería Mercedes para la Fórmula 1. El equipo con sede en Gran Bretaña informó que ha ejercido la opción de extender el contrato del piloto de 30 años para la temporada 2020.
Y por supuesto, con razón, Mercedes-Benz está al frente en la competencia general por escuderías del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Me está diciendo Tom Madariaga que calma, tranquilo, todavía falta hora y media de al duro y sin guantes. Y vamos a comenzar la segunda media hora con el baloncesto profesional de la NBA. Y después, tranquilo, Edemio, después viene el boxeo. Claro, no te voy a cortar ni un solo minuto. Están escuchando al duro y sin guantes por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Regresamos.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
No, La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Un poquito la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Comenzando el lunes 2 de septiembre a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí. Radio Martí presenta un programa especial sobre el Día del Trabajo en los Estados Unidos de América. Conozca la historia de este día memorable, así como los derechos y beneficios de los trabajadores de esta gran nación. No se pierda este programa especial, conducido por Jorge Jáuregui y con la participación de destacados líderes sindicales, este lunes a las 6 de la tarde, por esta Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos y a continuación un boletín de noticias aquí en Radio Martí. Funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de la agencia USAID sostuvieron este miércoles en Washington una reunión con doctores cubanos explotados por el programa de misiones médicas del régimen de Raúl Castro. La subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, dijo en Twitter que los médicos cubanos describieron trabajos forzosos, amenazas a familiares, vigilancia y despojo de sus salarios. Esa explotación, dijo Breyer, ocurrió mientras los médicos aportaban al régimen miles de millones de dólares. El gobierno cubano, por su parte, denunció lo que considera una agresión que se suma a otras groseras presiones ejercidas contra varios gobiernos para obstaculizar la cooperación cubana en el exterior, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado. Y fuerzas de la policía allanaron el miércoles la vivienda de la dama de blanco Micaela Roll Hibbert y se llevaron arrestados a sus dos hijos en el municipio de Arroyo Naranjo, en La Habana.
Llegaron ahí a la calle. Dijo, Alexander Roll Hibbert estaba sentado en la escalera de mi casa. Lo detuvieron violentamente, los boinas negras, la calle llena de policía y por el hecho solamente de mi hija. Están firmando, se llevaron a mi hija también. Mi hija se llama Sheila Medero Roll. Ellos dicen que tenían orden de registro. Usted sabe que en este país se viola todo. Aquí no hay derechos humanos. Aquí no llegan un registro porque da la gana. Me enseñaron un papel supuestamente que había que registrar la vivienda. Lo dejamos que registrar la vivienda. El motivo de todo esto es, entiendo yo, ayer se repartió juguete en la acera, damas de blanco. Entonces estos son golpes que me están dando a mí para que yo me quite la posición. No ocuparon nada aquí, nada.
Al cierre de este reportaje, ya la policía había liberado a la hija de la dama de blanco con un acta de advertencia. Y vecinos y familiares de Gladys Laza, una mujer que murió a los 94 años de edad, tuvieron que cargar en hombros el féretro porque los carros fúnebres del pueblo Carlos Rojas en Jovellanos están descompuestos. Desde la localidad de Jovellanos, el activista Armando Abascal.
Derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo.
El colombiano Iván Márquez, jefe negociador de las FARC en los diálogos con el gobierno, anunció una nueva etapa en la lucha armada. En Venezuela se han producido respuestas de preocupación en torno al anuncio.
A juicio del analista político e historiador Eduardo Martínez, el video de Iván Márquez demuestra el vínculo directo.
Que una señora de 94 años que murió, tuvieron que llevarla en hombros desde el lugar donde vive hasta el cementerio porque los dos carros del municipio estaban rotos. Y esa fue la explicación que le dieron a la familia. Además, de un kilómetro que estaba en el cementerio de la vivienda de la señora. El sol y caminando, que era distante, un calor inmenso. Incluso el tendido no pudo llevarse de flores de llamado, que se lo cargó el carro.
Peor le ocurrió a los familiares de una fallecida el 22 de agosto en Huines, provincia de Mayabeque, que tuvieron que trasladar el cadáver en una camilla a plena luz del día desde el hospital Aleida Chardiet hasta la funeraria local a poco más de un kilómetro de distancia. Un video divulgado por el sitio Cibercuba atestigua el suceso. Parece ser que los dolientes perdieron la paciencia luego de 12 horas de espera sin que apareciera transporte para el traslado del cuerpo. Y las reacciones no se hicieron esperar en Venezuela tras el anuncio de la vuelta a las armas del ex jefe negociador del grupo guerrillero colombiano de las FARC, Iván Márquez, así como los posibles vínculos entre el grupo terroristas, el gobierno de Maduro y el impacto que pueda generar. Desde Caracas, Álvaro Algarra.
Derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo.
El colombiano Iván Márquez, jefe negociador de las FARC en los diálogos con el gobierno, anunció una nueva etapa en la lucha armada. En Venezuela se han producido respuestas de preocupación en torno al anuncio.
A juicio del analista político e historiador Eduardo Martínez, el video de Iván Márquez demuestra el vínculo directo entre el gobierno en disputa de Venezuela y el grupo terrorista.
Desde la firma de los tratados de paz, la FARC se dividió sospechosamente en dos grupos. Uno que que se vino a Venezuela y no se acogió el plan de pacificación, y el otro grupo que trató de hacer vida legal en Colombia.
Sobre las implicaciones políticas y regionales, el experto indica que todo podría estar planeado por el gobierno de Cuba.
¿Qué revela esta jugada? La desesperación, porque esto está orquestado probablemente desde La Habana, que es la que mueve las piezas del ajedrez. ¿Y eso qué significa? Bueno, que ellos están sumamente presionados. Esta crisis probablemente escala, porque toman la carta militar.
La dirigente opositora María Corina Machado, por su parte, aseveró que esto se ha venido denunciando y agregó que durante estos años los grupos guerrilleros se han fortalecido en todo sentido, al tiempo que enfatizó en que hay que actuar de inmediato.
Desde México hasta Buenos Aires avanza una alianza, una organización que tiene por detrás fuerzas de la corrupción, del narcotráfico, del terrorismo y del comunismo.
Entre tanto, recientemente el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, dijo que Iván Márquez es bienvenido al país cuando guste y lo catalogó como embajador de la paz. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y hasta aquí las informaciones en Radio Martí. Les habló Damaso Rodríguez.
Lo prometido es deuda. Ahora con el baloncesto profesional de la NBA y todo lo que tiene que ver con el básquet. Aquí tenemos a Rafael García Toledo desde Kendall y a Víctor González.
Adelante, Rafael.
Muy bien. Bueno, hace unos días me preguntaron que quién podía ser el contrario, que era arrebatar a la corona de Estados Unidos. Y le mencioné cuatro selecciones. En este mismo orden se lo voy a decir. Serbia en primer lugar, en segundo lugar España, Grecia en tercero y Francia en cuarto lugar. Y ahora la FIBA, que es la organización que hace el campeonato mundial, que va a tener lugar en China, hizo su propia su propio escalafón de cómo ven ellos, después de analizar los equipos, desde el primero hasta el último, en relación a sus posibilidades de ganar y la fuerza que tienen los equipos. Le voy a decir que ranquea en primer lugar, o lo ponen en primer lugar, o califican para el primer lugar a Serbia, precisamente la selección que yo di como la más probable que le gane Estados Unidos. No le estoy diciendo que le va a ganar, estoy diciendo que la más probable, porque Estados Unidos hasta ahora últimamente ha sido invencible, y nosotros creemos, y creo que todo el grupo nuestro está de acuerdo en eso, que este equipo que lleva a Estados Unidos no tiene el nivel de los anteriores. Por lo tanto, es bastante vulnerable. Bueno, en el escalafón que dan ellos, Serbia está en primer lugar, Estados Unidos en segundo. Mi sorpresa, Nueva Zelanda lo pone en tercer lugar. Pero en cuarto lugar está España, en quinto está Francia, en sexto está Grecia. O sea, que intercalaron entre Serbia y los otros tres que yo di, precisamente en el mismo orden, no es el mismo orden, porque era Francia por encima de Grecia. Lo que yo di el otro día. No lo digo esto para apuntarme un punto, sino para simplemente decir que no estamos preocupados más que antes, porque el que lo diga yo más o menos, esto tiene cosas, pero que la misma FIBA te califique estos equipos, ponga a Serbia en primer lugar, que hemos hablado mucho de eso, Pepe ha hablado mucho de la fortaleza histórica de Serbia en el básquetbol, y la ponen como el equipo más fuerte que hay en este momento. Por cierto, en un artículo que hacen, claro, lo hacen aquí en nuestro mundo caribeño, el artículo se refiere más bien a que Puerto Rico está en el número 30. Solamente tiene dos equipos que están calificados con menos puntos que Puerto Rico, que son Angola en el 31 y la Costa del Marfil en el 32. En una nota personal les diré que yo tengo una sobrina en la Costa del Marfil y ya le mandé un correo que le dije, estamos preocupados en Estados Unidos que la Costa del Marfil le arrebate la corona a Estados Unidos. ¿Okay? Rapidito para arriba, están Serbia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, España, Francia, Grecia, Nigeria y Argentina, que es otro de los históricos, está en octavo lugar con Lituania, que es un equipo muy fuerte, y Brasil en el noveno y el décimo. De ahí para abajo, todo el mundo. ¿Okay? No sé qué Víctor tiene decir esto.
Que bueno, lo que quiero poner ciertas cosas en perspectiva, ¿no? Porque aquí lo estaba hablando con Pepe antes de que comenzáramos a estar en el aire, Rafa. Por ejemplo, se van a jugar, por ejemplo, este Mundial de la FIBA de baloncesto en China se va a jugar en un total de 16 días. Estamos hablando, y usted lo ha mencionado, que muchos de estos jugadores ya están acostumbrados a jugar juntos en las ligas europeas. Mientras tanto, los jugadores de Estados Unidos no están acostumbrados a jugar en la mejor liga del mundo, aquí en la NBA, con 82 partidos. Mientras tanto, aquí van a ser 16 partidos seguidos, ¿no? O sea, del 31, este sábado, del 31 de agosto, hasta el 15 de septiembre. Fíjese, hablando a nivel geográfico, todos los partidos que se van a disputar dentro de China van a ser en el este de China. Es obvio, esto no me sorprende.
Sí, estamos hablando de la parte Estados Unidos.
Sí, estamos
el
hablando
este es el más desarrollado.
Esa es la parte más desarrollada.
De norte a sur.
Exactamente. Estamos hablando del noreste al sureste. Hay un total de 8 estadios, ¿no? De 8 pabellones que se van a estar utilizando. El más grande, en cuanto a espectadores, es el Parque Deportivo Olímpico Juvenil, que está en Nankín. Ese es el más grande. Hay 2 que vienen siendo el de Shanghai y Pekín, que tienen 18.000 capacidad en su feudo, ¿no? Entonces es simplemente para poner las cosas en perspectiva cómo todo esto se va a jugar en la parte izquierda. Son 8 estadios en total, hay 3 con capacidad de 18.000, había dicho que habían 2, pero en Canton también hay otro de 18.000, hay uno de 13.000 que es en Shenzhen, en Foshan hay uno de 14.700, en Dougan hay otro de 16.000 y en Wuhan hay otro de 13.000. Estos son todos los estadios donde se va a estar llevando a cabo esta competencia de la FIBA. Otra cosa interesante, fíjese, que de todos los clasificados, 7 son de las Américas. Aquí no fragmentaron a América entre América del Sur, América del Norte y América Central, no, para nada. Los 7 equipos están compuestos dentro del continente americano en su totalidad. Hay 7 de Asia y Oceanía, ahí unieron los dos continentes, Rafa, porque Oceanía es considerado un continente. Entonces, 7 países entre Asia y Oceanía. 12 de Europa, viene siendo el continente que más representación de equipos nacionales tiene en esta competencia. Y 5 de África, claro. Ahí está China, que no lo incluyeron en Asia porque es el país anfitrión. Sí. Entonces, estos son todos los que van a estar, digamos, todos los equipos que van a estar participando en este campeonato mundial de baloncesto. Fíjense que una de las cosas que quería también mencionar son las estrellas que posiblemente van a resaltar en este campeonato mundial de la FIBA. Estamos hablando de que Grecia, usted lo ha mencionado, tiene a Giannis Antetokounmpo, es un alero. Tenemos que Serbia tiene a Nikola Jokic, un ala pivot. España tiene a Marc Gasol, es un pivote. Kemba Walker, el armador de Estados Unidos, otro que va a ser un jugador estelar en este campeonato. Patty Mills de Australia, estamos hablando del armador. Y Rudy Gobert, un pivot de Francia. Aquí una de las cosas interesantes también que iba a mencionar es cómo Estados Unidos, y más que todo se ve aquí en la liga, los pivotes o los pivots que se utilizan o el estilo de juego que tienen los pivots en Europa, Rafa, no vienen teniendo el eje, digamos, el eje importante que tienen.
Es otro tipo de
pivot. Por ejemplo, allá en Europa marcan una gran importancia. Todavía el pivot es algo importante, mientras tanto aquí en Estados Unidos no lo es. Por eso los mejores pivots no los tiene Estados Unidos. Fíjese, uno de ellos es Marc Gasol, que está en España, y el otro es Rudy Gobert, que está en Francia. Lo que sí tiene Estados Unidos, posiblemente tiene el mejor set de armadores todas las escuadras que van a participar en este campeonato en China, en este campeonato mundial de baloncesto.
Sí, yo creo que la principal ventaja de los otros equipos es que muchos de estos no solo están jugando junto en equipos de Europa, sino que han ido anteriormente a otras selecciones y como equipo han jugado juntos. ¿Okay? En la mayoría de estos casos, sobre todo los países de los Balcanes, todos estos han jugado juntos en selecciones y hay unos cuantos que son nuevos. Pero ya el núcleo del equipo es un equipo veterano de jugar juntos por varios años.
Así es.
Es una ventaja tremenda.
Sí, bueno, el Team USA, el equipo del USA, tiene poca potencia estelar, ya eso lo hemos mencionado aquí. Y por supuesto, tiene poca experiencia internacional porque todos sus jugadores juegan en la liga de aquí, de Estados Unidos, en la NBA. Estamos hablando de que su falta de química se ha mostrado a través de los juegos que han tenido de exhibición. En este punto, probablemente hay un puñado de países que creen que pueden ganarle a Estados Unidos. Usted lo ha mencionado, como Serbia. Estos equipos que usted mencionó, Serbia, posiblemente Francia y España, sean dos que digan, nosotros también
le podemos... Grecia, que la gente no lo cuenta.
Exactamente.
Pero no por Antetokounmpo, Grecia ha sido buena mucho tiempo.
Sí, claro. Y Grecia, que tiene al reciente MVP de la Liga de la NBA en la temporada 2018-2019, Giannis Antetokounmpo. Así que, bueno, hay que esperar a ver exactamente cómo se van desarrollando cada uno de los encuentros. Y bueno, ya sabemos que los australianos vencieron a Estados Unidos recientemente en un juego de fogueo, así que los españoles y franceses probablemente también alberguen esas creencias.
Y yo siempre he dicho que, deportivamente hablando, a mí me dolió mucho cuando la Yugoslavia se rompió en 7, porque imagínense ustedes el equipo de baloncesto y de fútbol y de otros deportes que tuviera Yugoslavia en este momento. Si Croacia, Serbia son potencias en el fútbol y en el baloncesto, imagínense si estuvieran juntos.
Sí, o sea, y fíjate que en los últimos 12 años este equipo de Estados Unidos, cuando ha tenido problemas, ha sabido cómo resolver a través de sus grandes estrellas, algo que no tiene. Hemos mencionado que posiblemente el mejor jugador que tiene Estados Unidos actualmente es Kemba Walker, pero anteriormente, si estaban perdiendo, podían apelar a Kobe Bryant, a Kevin Durant, a Kyrie Irving, a LeBron James. En esta ocasión no lo tienen. ¿A quién van a apelar? Será el conjunto de Popovich. Vamos a ver si tiene un equipo bien armado ahí, conjunto bien fuerte, para que represente a Estados Unidos y vuelvan a repetir como campeones.
Muchísimas gracias, muchachos, damas y caballeros. Ahora nos vamos con el deporte de los puños, el boxeo profesional, con Edemio Navas González.
Gracias, papito. Bueno, señores, 6 púgiles cubanos combatirán este sábado, o sea, pasado mañana, 31 de agosto, en Minneapolis, Minnesota. Cartel que será transmitido en vivo a través de la pequeña pantalla USA Fox desde las 9 de la noche, hora de Cuba. Uno de esos peleadores de la mayor isla de las Antillas es el superpesado Fran Sánchez Faure, invicto en 12 peleas, de las cuales ha ganado ya 10 por la vía rápida. Fran, de 27 años de edad, se enfrentará con el veterano boricua Víctor Bisbal, quien el año pasado ganó el título latino de la Organización Mundial de Boxeo, tras derrotar por nocaut en Trujillo Alto, Puerto Rico, al púgil brasileño Exxon Roberto dos Santos. Bisbal, quien tiene un récord bastante decente, ganó hasta el momento 23 peleas, perdió 3 y se impuso en 17 de ellas por la vía rápida. Posee fuerte pegada, pero realmente no tiene buena movilidad, situación que deberá aprovechar el peleador guantanamero. Sánchez, con mayor rapidez de piernas y manos, pudiera pelear desde la media y larga distancias y conectarle golpes largos y potentes ganchos al púgil de Salinas, Puerto Rico. El invicto boxeador cubano aspira a ganar su pelea en Minnesota por cualquier vía pasado mañana sábado. Su meta es buscar una corona importante en el 2020 y su mente está puesta en una faja del orbe. Le gustaría a Sánchez enfrentarse en un futuro no muy lejano con el estadounidense Deontay Wilder, el actual monarca por el Consejo Mundial de Boxeo. Precisamente Wilder irá a un pleito de revancha en noviembre próximo con el cubano Luis Ortiz. El primer combate lo ganó Wilder. Sánchez llegó a Estados Unidos a principios del año 2017 y en septiembre de ese mismo año debutó a nivel profesional con victoria por nocaut ante Justin Thornton. Sus únicos 2 triunfos por decisión unánime fueron ante Miguel Cubos y Garrett Wilson. A nivel amateur, Sánchez Faure fue monarca en Cuba en el 2015 al derrotar en la final al también guantanamero Erislandy Sabón, a la postre representante de Cuba en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Brasil, en el año 2016. Erislandy es primo de Félix Sabón, 3 veces monarca olímpico y 7 veces campeón mundial en el peso crucero hasta 200 libras. Cuba tiene en Sánchez Faure a uno de los futuros monarcas mundiales profesionales, por supuesto, de seguir con disciplina, entrega al deporte y con ese talento que tiene, lo debe aprovechar muy bien el púgil del Guaso. En ese cartel de pasado mañana sábado en Minnesota pelearán otros 5 cubanos. Por ejemplo, el guantanamero Erislandy Lara es campeón del orbe en el peso super welter, irá a una pelea complicada con el mexicano Ramón Álvarez, el hermano mayor de El Canelo Álvarez. El 12 de julio del 2014 en Las Vegas, Lara perdió polémico combate contra el Canelo. El peso supermosca camagüeyano Joanny Sargilagos, invicto en dos pleitos, se enfrentará con Julio García. El semipesado villaclareño Osvaldo Morel debutará aquí en Estados Unidos ante el también cubano Yendris Rodríguez, mientras que el peso ligero Víctor Bartolomé también debutará en Estados Unidos. Por primera vez en la historia, seis cubanos pelearán en Minnesota, en Minneapolis, ciudad en la cual nació el promotor cubano-estadounidense Luis de Cubas, uno de los organizadores de ese evento. Inicialmente, un séptimo cubano iba a combatir ahí, el cubano-estadounidense Peter Kindling, conocido como Kick Chocolate, pero su rival canceló la pelea debido a una lesión. El local, Truac, que se lesionó y se retiró de ese cartel. No obstante, ahora Peter Kindling, Kick Chocolate, combatirá el 21 de septiembre próximo en California contra el mexicano Alfredo El Perro Angulo. Y Pepito, creo que ya Guajiro Peña está listo para su segmento, ¿no?
Bueno, Guajiro Peña, como quería, 7 minutos, y obviamente no se los podemos dar en este momento. Vamos, yo te prometo 7 minutos cuando arranque.
¿20 minutos,
si quieres. Cuando arranque el tercer bloque, pero ahora hay que ir con la sección favorita de toda Cuba. El balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Hoy toda Cuba estuvo pendiente del sorteo de la Champions League. Va a comenzar ahora, por fin, después de 2 meses de playoffs y eliminatorias y esto y lo otro, ya va a comenzar la ronda de liguillas de la Champions League, o la primera fase, como le dicen, la fase de los grupos. Y tenemos ya el sorteo. Yo diría que le fue muy bien, Víctor, a los equipos ingleses, pero no tanto a los equipos españoles.
Bueno, estoy hasta cierto punto de acuerdo contigo, porque si hablamos del Atlético de Madrid, bueno, no sé si quieres dar los grupos primero antes de dar esta opinión, ¿no?
Pues podemos, da igual. Da tú el grupo A, yo voy con el B, así.
Ok, sí. Perfecto, vamos a dar entonces la fase de grupos, ¿no? Hay un total de 4 equipos en cada grupo, hay 2, 4, 6, 8 grupos en total. En el grupo A quedó así. Estamos hablando que se van a enfrentar el Paris Saint-Germain, el Real Madrid,
¡auch!,
el Brujas y el Galatasaray.
Ya desde ahí veo problemas para el Real Madrid.
Bueno, fíjate, va a regresar Zinedine Zidane cuando tenga que jugar, sí, en París, va a regresar a
y Eden Hazard va a estar ahí también.
Exactamente. Y considero que ellos dos son los favoritos de ese grupo A.
El Paris Saint-Germain. Yo también estoy de acuerdo contigo. El Brujas podría dar una sorpresa. El Galatasaray ha dado sorpresas.
Ha dado sorpresas anteriormente, creo.
Contra el Manchester United 2 veces.
Sí, señor.
El Galatasaray tiene.
Tú sabes que hay rumores de que probablemente estén tratando de hacer un canje entre el Mónaco y el Galatasaray para que el Tigre Falcao vaya a estar en las listas del Galatasaray.
Rapidito, vamos con el grupo B, el Bayern de Múnich y Alemania, el Tottenham de Inglaterra, Olympiacos de Grecia y el Estrella Roja de Serbia.
Un grupo que va a ganar probablemente el Bayern y el Tottenham.
Estoy de acuerdo contigo. Grupo C.
Así, el Manchester City, el Shakhtar Donetsk, el Dinamo Zagreb y el Atalanta. Ojo con el Atalanta, ¿eh?
Sí.
Ojo con el Atalanta, que ha tenido, que el año pasado, en la temporada pasada, en la Serie A, tuvo una excelente campaña y por eso está aquí en la Liga de Campeones. Yo lo estoy, digamos, a ellos, al Atalanta y al Manchester City, como los favoritos de ese grupo C.
Grupo D, la Juventus de Turín. El Atlético de Madrid, por segundo año consecutivo, se va a topar contra la Juventus de Cristiano Ronaldo. El Leverkusen de Alemania.
¿Cómo dijiste ese último?
Leverkusen. Así se llama, el Bayern Leverkusen. ¿Y por qué Guajiro Peña se ríe si es así como se llama?
No sé.
¿Yo qué voy a hacer?
Él dice algo y a mí me hace reír.
Así se llama, Bayern Leverkusen.
Tú eres fanático de ese equipo. Ay,
no, ay, yo soy el Liverpool. Okay. Y también la Locomotora Moscú. Son los 4 integrantes del grupo.
Ahí va a estar la pelea entre el Juventus y el Atlético de Madrid. A ver quién se queda con ese grupo. En el primer lugar, ¿no? En el grupo E, el Liverpool. Como dices tú, que eso se pega al Nápoles, el Salzburgo y el Henk belga. Estamos hablando que Liverpool y el Nápoles probablemente ganen ese grupo E.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y el último, el grupo F, el Barcelona, el Borussia Dortmund. No es el último.
Nos faltan 2 más.
Sí, por supuesto. Barcelona, Borussia Dortmund, el Inter de Milán. No se confundan, porque hay 2 equipos en Milán. Este es el Inter. Y el Slavia Praga de la República
Checa.
Posiblemente
el grupo más difícil que hemos dado hasta ahora. ¿Por qué? por el Inter de Milán, que se ha reforzado recientemente. Y acuérdate que ahora los jugadores que entren a una escuadra, así sea recientemente, pueden jugar en la Liga de Campeones. Significa de que ahí va a haber una pelea fuerte entre el Borussia Dortmund y el Inter de Milán, a ver quién se queda con el segundo puesto, porque sabemos que el Barcelona, al menos de que hay una sorpresa, se gana el Grupo F.
Estamos de acuerdo. Grupo G, el Zenit San Petersburgo, el equipo de Vladimir Putin. El Benfica de Portugal, el equipo de Rafael García Toledo, el Lyon de Francia y el Leipzig de Alemania.
Bueno, el Benfica y el Lyon los doy como favoritos aquí, en ese grupo G. No sé tú.
No, yo también, al menos que Gazprom comience a invertir mucha plata en el cine de San Petersburgo.
Juancito, de esos equipos, ¿cuáles que tú crees que sea el mejor equipo en este momento?
¿Te están diciendo? De todos estos que estamos hablando,
el Barcelona. No, el Barcelona. ¿Ese es el mejor de todos?
Hasta ahora el Barcelona para mí es el más fuerte basado en...
¿No hay competencia ninguna ahí?
No, claro que hay competencia. Ah, por favor, acuérdate que Liverpool ganó esta competencia el año pasado y los equipos ingleses están muy bien. Para mí, yo considero la Liga Inglesa más competitiva que la Liga Española. O sea, hay que contar con los equipos y los clubes ingleses.
También.
Sí, exactamente.
Correcto.
Bueno, y en el grupo H, para cerrar ya los 8 grupos, está el Chelsea, el Ajax o el Ajax Amsterdam, el Valencia y el Lille. Otro grupo bastante fuertecito, ¿eh?
Otro grupo muy fuerte, el Valencia, dos veces subcampeón europeo, contra el Ajax Amsterdam, 4 veces campeón europeo,
sí,
y el Chelsea de Londres, que también se ha defendido muy bien, contra el Lille, que ahí está haciendo una aventurita. Vamos a ver cómo le va al equipo francés, que es el último participante.
Así es, simplemente para recalcar, la fase de grupos comienza el 17 de septiembre y termina el 11 de diciembre. Ya para los octavos de final, o sea, se espera que termine el año, comienza el 18 de febrero y termina el 18 de marzo. Ya ahí te puedo decir más, pero no creo que tengamos mucho tiempo. La final, recordamos, va a ser en Estambul el 30 de junio.
La última vez que Estambul tuvo una final en el Atatürk, la ganó el Liverpool, derrotando por penales al Milán de Italia con 3 goles en la etapa complementaria. Estaba perdiendo el Liverpool 3-0. Vino en la segunda mitad, empató el partido, fueron a penales y lo ganó el Liverpool.
Las grandes expectativas de este campeonato siempre son Messi y Cristiano Ronaldo. Vamos a ver si por fin Messi puede llevar nuevamente al Barcelona a ganar una orejona. Y la esperanza de toda la Juve es que Cristiano Ronaldo los ayude a ganar una orejona.
Para eso lo trajeron. No lo trajeron para ganar la liga.
Y el año pasado, pues, no pudo cumplir absolutamente nada porque los eliminaron, no llegaron a ese punto.
Correcto.
Vamos a ver si este año los acompaña un poco más la suerte.
Muchas gracias, damas y caballeros. Queda una hora entera de Al Duro y Sin Guantes, así que no se preocupen. En el próximo segmentico, el Guajiro Peña con una descarga de 8 minutos.
Oh, wow.
Así que prepárense. 8 minutos. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos y a continuación un boletín de noticias aquí en Radio Martí. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió este jueves a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que se pronuncie sobre el cuadro persistente de violaciones manifiestas a los derechos humanos en Cuba. La organización interpuso ante la entidad internacional una acción urgente contra el régimen y su gobernante Miguel Díaz-Canel, luego de que el pasado 27 de agosto las fuerzas represivas allanaran la vivienda, ocuparan objetos personales y detuvieran a activistas de la Unión Patriótica de Cuba, incluido a su líder José Daniel Ferrer. La demanda del organismo con sede en Madrid pide a Naciones Unidas que exija de manera urgente al gobierno cubano o que el gobierno cubano respete los estándares internacionales aplicables en materia de derechos y libertades. Además, exige el cese inmediato de la violación, los allanamientos de viviendas y las confiscaciones de propiedades de los activistas pacíficos y de la devolución de todos esos bienes. Y el Instituto Patmos otorgó este jueves el premio anual al abogado y periodista independiente cubano Roberto de Jesús Quiñones Aces, condenado recientemente a un año de privación de libertad. El laico católico agradeció la entrega del premio, además del honor de compartirlo junto a otros hombres distinguidos por esa organización.
Quiero agradecerle profundamente al Instituto Patmos y al hermano reverendo Mario Félix Leonel por este regocijo que me ha proporcionado al dar a conocer que la sexta edición del premio me ha correspondido a mí. Sé la importancia del premio y mucho más, conozco la importancia de las personas que han sido premiadas anteriormente por el Instituto Patmos. Cubanos todos de una trayectoria extraordinaria, entre los cuales conozco a algunos de ellos y por eso afirmo lo que estoy diciendo. Para mí es un honor extraordinario haber recibido este premio y me da mucha alegría conocer que cristianos de diferentes denominaciones estamos caminando juntos por una sociedad civil cubana realmente fuerte, realmente inclusiva, donde estemos todos representados. Así que para mí en este momento tan difícil, cuando en cualquier momento voy a ingresar en la prisión de Guantánamo, es un aliciente más que recibo y una señal inequívoca de que Dios está con nosotros y de que a pesar de nuestras imperfecciones nos acompaña, nos guía y nos ilumina para ser congruentes con nuestro pensamiento cristiano.
El Instituto Patmos destacó que en esta crítica etapa para la sociedad civil cubana, que incluye a las iglesias, Quiñones Aces decidió ser una excepción y vivir en contra de la corriente. Y las reacciones no se hicieron esperar en Venezuela tras el anuncio de la vuelta a las armas del ex jefe negociador del grupo guerrillero colombiano de las FARC, Iván Márquez, así como los posibles vínculos entre el grupo terrorista, el gobierno de Maduro y el impacto que puede generar. Desde Caracas informa Álvaro Algarra.
Derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo.
El colombiano Iván Márquez, jefe negociador de las FARC en los diálogos con el gobierno, anunció una nueva etapa en la lucha armada. En Venezuela se han producido respuestas de preocupación en torno al anuncio.
A juicio del analista político e historiador Eduardo Martínez, el video de Iván Márquez demuestra el vínculo directo entre el gobierno en disputa de Venezuela y el grupo terrorista.
Desde la firma de los tratados de paz, la FARC se dividió sospechosamente en dos grupos. Uno que se vino a Venezuela y no se acogió al plan de pacificación, y el otro grupo que trató de hacer vida legal en Colombia.
Sobre las implicaciones políticas y regionales, el experto indica que todo podría estar planeado por el gobierno de Cuba.
¿Qué revela esta jugada? La desesperación, porque esto está orquestado probablemente desde La Habana, que es la que mueve las piezas del ajedrez.
¿Y eso qué significa? Bueno, que ellos están sumamente presionados. Esta crisis probablemente escala porque toman la carta militar.
La dirigente opositora María Corina Machado, por su parte, aseveró que esto se ha venido denunciando y agregó que durante estos años los grupos guerrilleros se han fortalecido en todo sentido, al tiempo que enfatizó en que hay que actuar de inmediato.
Desde México hasta Buenos Aires avanza una alianza, una organización que tiene por detrás fuerzas de la corrupción, del narcotráfico, del terrorismo y del comunismo.
Entre tanto, recientemente el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, dijo que Iván Márquez es bienvenido al país cuando guste y lo catalogó como embajador de la paz. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y los residentes de la Florida se preparan este jueves para enfrentar en los próximos días los embates de un huracán extremadamente peligroso con fuertes vientos, inundaciones severas y marejada ciclónica. Y hasta aquí las informaciones. Les habló Damaso Rodríguez.
Guajiro Peña nos pinta con broche de oro su segmentico, ¿dónde están y qué hacen? Hoy me pidió...
Rafael, dile que me da 25 minutos, por favor.
7 minutos me ha pedido el Guajiro Peña. Playball.
Bueno, hoy voy a recordar algo de nuestro pasatiempo nacional allá en Cuba, en el año 50. Dos equipos que estaban fajados de tú a tú todo el año. Almendares y Habana, claro, Cienfuegos y Marianao estaban ahí, pero esos equipos eran dos equipos tradicionalmente, los fanáticos estaban bien, bien, bien familiarizados con esos dos equipos. Y sucedió algo increíble, faltando 7 u 8 juegos. Hoy estaba buscando la cantidad, pero sé que La Habana estaba cómodo ganando por 2 o 3 goles. Almendares vino de atrás y faltando 2 juegos empataron la serie y fueron al último juego. El último juego. Y voy a mencionar a algunos de los peloteros que tenía Almendares. Tenía Ángel Esculo en centerfield, Héctor Rodríguez tercera base. Habían cogido un cambio grandísimo de La Habana a Sandy Amoró y que jugaba primera base. Ortiz jugaba rightfield. Jethro, Forrest Jethro segunda base. Paula leftfield. Willy Miranda, señor Estor, y ustedes saben quién era primera base, que no jugaba mucho y era catcher también, Andrés Fleita. Abelino Cañizares se lastimó, que era uno de los peloteros buenísimos que tenía la Mendares, pero Willy estaba esperando su oportunidad y apareció ahí. Bueno, vamos a ver lo que pasó. ¿Qué pasa? Que en el último juego... El señor Miguel Ángel González, dueño exclusivo del equipo y manager del equipo, puso a Alberto Blanco a jugar rightfield. Alberto Blanco eran dos peloteros hermanos de creo que eran de Santiago de Cuba. ¿Y qué pasó? Que Andrés Fleita vino a batear con dos hombres en base, habían puesto a Cañizares a correr en primera base y estaba Willy Miranda ahí. Y Andrés Fleita dio un batazo descomunal por el right center field. Y Alberto Blanco no pudo coger la bola. Alberto Blanco era segunda base. Criticaron a Miguel Ángel González por hacer el movimiento. Pasó el tiempo. Y yo disfruté eso. Yo no estaba jugando todavía, pero era mendarista por muchas razones. Y entonces, ¿qué pasó? Que cuando estábamos aquí en Miami, Andrés Fleita dice, fue una injusticia, Guajiro, criticar a mí. Cuando yo le di la bola, era imposible coger la bola, esa bola, porque se le iba yendo para el refil. Y así sucedió, y el Almendares ganó. No solamente ahí, fue la Serie Caribe, y ganaron la Serie Caribe. De esos 7 primeros años que empezó la Serie Caribe en el 49, Cuba ganó 7, y el Almendares ganó 5. Pero voy a mencionar de los piches, Marrero, Agapito Mayor, Vicente López, Raúl Sánchez, y pudiera, habían otros americanos, pero estos son la novena excelente de la Almendares ese año. Estaba Tata Solía ahí también como piche. Vicente López pichó tremenda pelota. Y quería mencionar que pasó el tiempo Y Miguel Ángel en una entrevista dijo, no, yo no lo, no importa que me criticaran. Yo hice mi movimiento y esa pelota no la cogía nadie. Desgraciadamente fue un momento difícil para el right field, un batazo descomunal de Andrés Fleitas. Andrés Fleitas fue una de las figuras estelares que tuvo a mandar toda la vida. Fermín era catcher y manager del equipo ese. Así que quería mencionar algo, que un día como hoy también, en el año 85, oigan bien esto, Don Baylor, jugando para los Yankees, le dieron un bolazo, el número 190. ¿Qué pasó? Que ese día le pasó el récord de Orestes Mini Miñoso, que tenía 189 bolazos. Y se quedó así, Miñoso con un récord y Baylor con otro récord. Así que no se rompió el récord, sigue hilo de Miñoso. Y quería decir que también un día como hoy, en el año 67, un pelotero que se destacó, cubano nacido en Matanzas, Dagoberto Blanco Campanería, metió 3 triples en un juego. ¿Estamos oyendo eso?
Impresionation.
Había que tener una patica. Pero también hoy llegué temprano aquí, como siempre, y me puse a mirar las cosas de los honroneros latinos. Ayer lo dije también. Suárez de Cincinnati metió el 38. Lindor metió 24 para que el equipo de Cleveland ganara 2-0 a Chicago. Pero bueno, ahí no paró todo. Gurriel metió el número 27 para Houston. Denver, que está acabando, yo lo mencioné ya, para pelotero más valioso, tiene que fajarse con Mike Trout, pero metió el número 28 y el Boston ganó. Marte, para los Piratas, metió el 23. Y Altuve, el 25. Y Houston perdió el juego de hoy. Aquino metió el número 13 jonrón y ha sido uno de los peloteros más jóvenes en menos de 100 juegos batear 13 jonrones. Y no ha jugado nada, así que empezó un muchachito jovencito. Así que eso es historia de todas estas cositas. Pero, siempre hay un pero, quería decir que la Mendare, Willy Miranda, fue el único pelotero que fue a 5 series del Caribe ganada por la Mendare, de 7 que ganó. De las 10 que se jugaron, Cuba ganó 7 y 5 ganó el equipo de Amendare. Así que nosotros le ganó La Habana y era un equipo tradicionalmente querido. Todavía se estaba hablando de la jugada, porque había un león que sacaba un fanático y cogieron los fanáticos de Amendare el león y lo tiraron al mar. Una cosa increíble.
¿Y el león no se defendió?
Y entonces había un fanático que quería quitarle un alacrán, que un señor estaba con un alacrán corriendo por todas partes, y le quería quitar el alacrán para tirarlo al mar, pero no pudo.
Mira que el león no se defendió cuando lo tiraron al mar.
Los fanáticos son tremendos. Pero
Rafael, cuéntale la historia.
Va a salir un comentario de lo que está pasando en el playoff. No podemos decir quién va a ganar todavía. Es muy difícil, por muchas razones que mencionamos antes. Eso de los playoffs, los comodines, esos equipos están ganando. Esos comodines tienen chance a ganar.
Pero tu equipo es
así que vamos a ver
Yankees,
lo que pasa.
Los Yankees ganaron. Okay.
Pero hay una noticia.
La cosa más yanquista que hay en
este
edificio.
Hay una noticia para terminar. La calle no quiso darla.
No.
Se ha descubierto por la ciencia médica de que, a ver, déjame leer bien.
De que Popeye no puede jugar
pelota. La espinaca es prohibido. Y el comisionado de béisbol está averiguando para que ningún pelotero pueda usar la espinaca, porque la espinaca tiene un producto en su sistema, el que lo toma, que es antidopaje.
Bueno, déjame hablar con el Olímpico.
Adivina, Rafael, ¿de dónde sacó esa información?
Espera, bueno, que
Olímpico. Mira, Olímpico, el Guajiro Peña se refiere a la espinaca.
No representa ni la emisora ni los Estados Unidos, no ha sido verificado.
Pero acuérdense de eso. Ante eso, y la Viagra es prohibido también usarla. Ahí está escrito.
Los puntos de vista de Guajiro lo estamos verificando. Rafael, ayúdame.
Oye, yo cuando Guajiro dice, la ciencia médica dice, ahí mismo ya cruzo los dedos.
Ahora, en el caso, por ejemplo, específico del Olímpico y quien les habla, lamentablemente, prácticamente no podemos consumir espinaca porque contiene mucho ácido úrico. Y el Olímpico y yo tenemos gota, ¿no?
Si
yo,
ácido úrico y fósforo.
Y fósforo. El día que yo me coma dos o tres ensaladas de espinaca.
¿Cuántos están usándola?
Con
espinaca.
Espinaca con tomate, tengo que irme de aquí 3 o 4 días, ¿no es así, Olímpico?
Pero Rafa, no veo el vínculo entre las espinacas y el dopaje en el béisbol de las grandes ligas.
Yo tampoco lo conozco, pero tú sabes, el Guajiro está citando la ciencia médica, por favor, hágame caso.
No comes espinaca todo el día.
Bueno, Olímpico, ya tú sabes, cero espinaca y cero tomate.
Bueno, ¿qué le parece? Impresionante. Si nos vamos ahora con la sección olímpica de Rafael García Toledo. Damas y caballeros, en realidad quise decir el tenis, pero todavía no podía creer lo que estaba pasando con las espinacas. Pero de cualquier manera, están dando en este momento el abierto de tenis norteamericano. Y lo que dijo Víctor hace un par de días, la jovencita de 15 años dominando.
Sí, claro que sí. Vamos a hablar un poquito acerca de la rama masculina, primero que todo. Parece ser que Novak Djokovic y Roger Federer han recibido factura por la histórica final de Wimbledon que disputaron el mes pasado. En el caso de Djokovic, el efecto es una dolencia en el hombro izquierdo. Aquí lo estaba mencionando Pepe ayer cuando estábamos viendo el encuentro de él, ¿no? Muy evidente en el partido del miércoles durante su triunfo sobre el argentino Juan Ignacio Londero en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos. En cuanto a Federer, se está demorando demasiado para enchufarse en los partidos. Lleva dos duelos seguidos en los que sale triunfante tras ceder el primer set, ¿no? Algo inédito en las 19 ocasiones que ha disputado el torneo en Nueva York. Tendrán estos dos jugadores que sanar y mejorar bastante si su intención es reeditar su enfrentamiento en las semifinales de Flushing Meadows, pautadas para el viernes de la próxima semana. Ambos no han lucido a tope en lo que va del último Grand Slam de la temporada. Fíjense, tras recibir tratamiento en múltiples ocasiones en el hombro, Djokovic se sacudió el desafío de Londero. El campeón vigente selló el miércoles la victoria por 6-4, 7-6, 6-1 sobre Londero, un argentino que hace un año transitaba en los torneos Challengers y ahora asoma su cabeza ahí entre los 50 mejores del mundo. En tanto, como calco de su debut, Federer debió remontar otra vez de menos a más. El tercer preclasificado venció 3-6, 6-2, 6-3, 6-4 a Damir Zumur y se instaló en la tercera ronda del torneo. En la rama femenina, antes de entrar con, digamos, algunos datos de los que habló Pepe, Serena Williams se enfrentó ante Katie McNally, una estadounidense de tan solo 17 años. ¿Es amiga de quién? Es amiga y pareja de dobles de Coco Gauff, que es la jugadora que está participando actualmente.
Y derrotando.
Y la está derrotando. Ganó el primer set 6-2. Están empatadas ahora. Bueno, haciendo ajustes claves en su servicio, estoy hablando de Williams, evitó la que podría haber sido su eliminación más temprana en 19 apariciones en el Abierto de Estados Unidos y vino desde atrás para vencer a McNally por 5-7, 6-3, 6-1 en un partido que se prolongó más allá de la medianoche del miércoles. Williams mejoró su foja a 38-0 en las dos primeras rondas en Flushing Meadows. La única vez que cayó en las primeras fases del último Major del año fue en la tercera ronda, en el año de su debut en 1998, cuando tenía apenas 16 años esta Serena Williams. Ahora con 37 años tiene 23 títulos de Grand Slam individuales en sus vitrinas. McNally, por su parte, nunca había ganado un partido en un torneo importante hasta el lunes, este que pasó. Ocupa el puesto 121 en la clasificación de la WTA y recibió una invitación de la Asociación de Tenis de Estados Unidos para disputar individuales y dobles, donde compite con la sensación de 15 años, de la cual habla Pepe y que está participando actualmente, la señorita Gauff. Bueno, por otra parte, con Kobe Bryant y Colin Kaepernick como espectadores en su palco, la campeona vigente Naomi Osaka despachó el jueves, o sea, despachó hoy 6-2, 6-4 a Magda Linette para avanzar a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos. Osaka se declaró feliz por no haber tenido que exigirse al máximo, y eso es bueno, ¿no? En una competencia de estas, si usted no tiene que poner su cuerpo a tanta exigencia, pues puede durar mucho más, ¿no? Por su parte, Sloane Stephens calificó de poco inapropiado que Mónica Puig se quejara ante la prensa sobre el cambio de entrenador que afectó a ambas tenistas. La puertorriqueña Puig expresó su malestar por la manera como se enteró de que Kamau Murray no iba a seguir entrenándola para volver a trabajar con la estadounidense Stevens una semana antes del comienzo del Abierto de Estados Unidos. Tras perder en la primera ronda, Puig indicó que se enteró de lo ocurrido a través de personas cercanas a ella y que lo sintió como un fuerte golpe, ¿no? Consultada sobre la situación tras caer en la primera ronda del martes, Stevens comentó, ¿no?, que le parecía que uno solo debe decir la verdad. Según lo que dice ella, abro comillas, ¿no?, he leído algunas de las cosas que se han dicho. Creo que los adultos deben comportarse como adultos, debemos dejarlo en el pasado y seguir adelante. Si ella tiene un problema, estamos hablando que Stevens está haciendo alusión a Puig, pues que lo hable conmigo. Siempre nos estamos viendo. La verdad es que salir a hablar con ustedes y decir todo lo que dijo me parece un poco inapropiado. Murray fue el entrenador de Stevens cuando conquistó el título del US Open en 2017. Sloane Stephens perdió 6-3, 6-4 ante la rusa Anna Kalinskaya. Y bueno, esperemos de que ellas dos puedan entenderse y no tengan este tipo de incomodidades. Y por último, Pepe, cuando Hugo Delien, el primer boliviano en disputar torneos de Grand Slam en 35 años, regresó a su país tras el Abierto de Francia, la bienvenida le tomó, por sorpresa, porque lo recibieron como un héroe nacional a este Hugo Delien, ¿no? Son demasiadas las cosas que le han pasado al boliviano de 26 años. En apenas su segundo partido de la temporada sobre canchas duras, Delien sortió su primera intervención en el Abierto de Estados Unidos cuando su rival surcoreano Sun Woon Kwon se retiró por lesión en el cuarto set.
El Guajiro Peña dice, ¿cómo? Sí.
Bueno, a fines de mayo, Delien desembarcó en París para jugar en Roland Garros y salió airoso de su primer partido de Grand Slam. Esa victoria causó sensación en su patria, Bolivia. Nosotros tenemos aquí un colega de Bolivia, ¿no?
Tenemos tres.
Tres, exactamente. Sí, ¿verdad? Sí. Covarrubias, tenemos a Cejitas.
Al Bárbaro de Cochabamba y tenemos a Orellana.
Y a Orellana, sí, sí, señor. Bueno, sus amigos allá en Bolivia fueron a recibirle al aeropuerto de Trinidad, su ciudad natal cerca de Santa Cruz de la Sierra. Cada vez que su nombre es mencionado, se cita también a Mario Martínez, el último boliviano que asomó en el mapa mundi del tenis. Hasta el surgimiento de Delien, Martínez era el último boliviano en todo. Ningún otro había ganado en la gira ATP o un Grand Slam desde Martínez en Roland Garros del año 1984. Pepe, hasta aquí.
Bueno, las noticias de no sabíamos seguir con la polémica con Víctor, porque en realidad solo te quedan cinco minutos. Sí. ¿Qué les parece si nos vamos con la sección olímpica? Te voy a dar tiempo que lo encuentres otra vez. La sección olímpica de Rafael García Toledo.
La tiene. Rafa, adelante, está en el aire.
Muy bien. Voy a ser breve porque no queda mucho tiempo, y además cuando el Guajiro Peña invoca la ciencia médica, y yo, como dicen los argentinos, me siento disminuido. Muy bien, mira, una cosa que no es totalmente olímpica, pero siempre nos hemos ocupado de eso, que son las grandes carreras ciclistas por etapas. Y en este momento se está corriendo la Vuelta a España, terminó hoy la etapa 6. Y le voy a decir cómo están más o menos los primeros 10, y esto nos vamos a referir de vez en cuando, y haremos más alusión cuando termine la vuelta y diremos quién ganó, etcétera. Está marcando el paso en este momento, después de la etapa 6, el belga Dylan Teuns. David de la Cruz de España está en segundo lugar, en tercer lugar el colombiano Miguel López, en cuarto lugar tenemos un eslovaco, Primoz Roglic. Nairo Quintana, otro colombiano, está en quinto lugar. Robert Hesik, un holandés, en sexto. En séptimo, un español, veteranísimo, Alejandro Valverde. Otro colombiano, Esteban Chávez, en el lugar 8. En el noveno hay un polaco, Rafał Majka. Y por fin, en el décimo, está Tadej Pogačar, que es otro eslovaco. Así pues, del continente nuestro, tenemos a tres que, como de costumbre en ciclismo, son tres colombianos. Entre ellos, el eterno Nairo Quintana está en la quinta posición. Y el gobierno de Corea del Sur ha recomendado que el Comité Olímpico de Corea, esto se llama el Comité de Deportes y Olímpicos de Corea sea desmembrado en dos partes y se haga dos tipos de organizaciones, y ellos dicen que es para evitar y erradicar la corrupción, lo cual es una declaración bastante fea, ¿no? Esto evidentemente va a traer a Corea en conflicto con el Comité Olímpico Internacional, porque una cosa que es muy celoso el Comité Olímpico Internacional es la no intervención de los gobiernos. Tan es así que ellos tienen ciertas reservas, por ejemplo, en el caso que nosotros tenemos un vínculo con el gobierno de Estados Unidos, de mandarnos información, etcétera. Lo digo tranquilamente porque yo lo he pedido y me han dicho que me lo mandan a mi casa. Lo sabe todo el mundo que trabaja conmigo. Así que ellos son muy estrictos en eso. Y evidentemente, si el gobierno de Corea del Sur quiere agarrar el Comité Olímpico y partirlo en dos, pues esto se va a oponer la gente del Comité Olímpico Internacional y a lo mejor no lo reconocen. Ellos dicen que no han sabido cuidar el hecho de lo que es el acoso sexual y los abusos sexuales de ese tipo, especialmente en el patinaje de hielo sobre pista corta, donde los coreanos son una de las potencias, ¿no? Y eso está caminando desde los últimos Juegos de Invierno, que hubo un escándalo de ese tipo involucrando al equipo coreano. El presidente del Comité Olímpico Coreano, que se llama Lee Kim-hong, eso para competir con Víctor, lo habían hecho miembro del Comité Olímpico Internacional en junio, y él dijo que Corea, que aspira a hacer los Juegos de Verano del año 2032 en la capital de Corea y en Pyongyang, la capital de Corea del Norte, es un proyecto de los coreanos, esto va a ser afectado, esa candidatura, precisamente por este problema que va en contra de la política del Comité Olímpico Internacional y la Carta Olímpica. La Carta Olímpica, que es la constitución de los Juegos Olímpicos. Entonces, supuestamente eso no se debe violar nunca, aunque lo primero que lo violan cambiando y haciendo enmiendas es el Comité Olímpico Internacional, precisamente. Hace poco hicieron un cambio tremendo, que yo creo que es para bien en la mayoría, que es lo que Pepe y yo hemos hablado tantas veces, que hay que bajar el gigantismo y dividir en varias ciudades para que una ciudad no pueda cargar con este peso. Pero creo que han hecho más de la cuenta en ese sentido. Y por otra parte, el Comité Olímpico Internacional dio una fecha, septiembre 9, que es la fecha tope para que los candidatos se presenten para la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional. Y esta es una comisión que empezó no hace muchos años, y normalmente los que están un tiempo en esta Comisión de Atletas son atletas activos, y cuando se retiran muchos de ellos, llegan con el tiempo a ser nombrados dentro del Comité Olímpico Internacional. Así hay algunos, por ejemplo, muy sonados, como Kupka, el ucraniano saltador de pértiga, y Popov, el ruso nadador, uno de los mejores nadadores de la historia. Los dos ya eran de la Comisión de Atlética, los dos son miembros del Comité Olímpico Internacional, y por cierto, los dos están acusados de corrupción, de haber vendido su voto en para los Juegos de Río en el año 2016. ¿Okay? Es simplemente porque está pasando, no es que tenga un amarre, vamos a decir, la Comisión Atlética con nada de esto, pero esos dos individuos, pues, que son muy, muy muy conocidos, los dos están medio envueltos en este problema. Así que hay cuatro miembros de la Comisión Atlética, cada uno tiene que ser de un deporte distinto, y los que están ahora tienen que salir, y estos cuatro lo van a elegir, lo van a sustituir. Ese es como trabaja esto de la Comisión Atlética. Y me acuerdo cuando no dejaban entrar... Okay, bueno, yo cuento esto el resto en otro día.
Bueno, no, más sí, tarde. Richard. Oye, todavía te queda la descarga deportiva.
Claro.
Te puedes hablar lo que tú quieras.
Claro, voy a hacer una historia de esa que...
Me están diciendo ahora que tenemos que poner unos promocitos al aire. Pero regresamos en 4 minutos. No se vayan. We'll be right back.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Damas y caballeros, oye, me están diciendo, oye, más tarde vamos a hablar de eso, yo te prometo. Ahora viene polémica con Víctor.
Vamos a entrar en materia prima, señores, y vamos a hablar de pelota, de las grandes ligas. Vamos a hablar de los Marlins, aquí estamos localmente, vamos, hace tiempo que no hacemos algo de los Marlins. Vamos a hablar de Jorge Alfaro. Sabemos que a la vez que las derrotas se van sumando para este equipo de los Marlins, ellos siguen evaluando a sus jugadores. Hablando de Alfaro, batea 2.71 con slugging de 4.29. Tiene 14 jonrones y 44 carreras producidas esta temporada. Los 14 bambinazos de Alfaro son la novena, son la novena mayor cantidad para un receptor de los Marlins en una temporada. Este jugador, que es oriundo de Sincelejo, ahí ha estado el Guajiro y siempre me dice Sincelejo, bueno, llega con un índice de ponches de 34.5% y un índice de contacto duro de 43.8%. Es bien fácil mi pregunta. ¿Tiene lo necesario Jorge Alfaro para ser el catcher titular de los Marlins para los próximos años?
Yo brevemente, porque...
Porque acuérdate que él es el que está reemplazando a Realmuto. Sí. Y Realmuto se fue y sabíamos que Realmuto era... De JT, alto calibre.
JT que se fue para el Filadelfia. Bueno, los Phillies fueron reforzados, incluyendo ese contrato de Harper, ¿no? De 300 y pico de millones. Pero yo creo que está haciendo buen trabajo este receptor.
Lo suficiente para que lo consideren para el futuro, para que sea el catcher de la franquicia.
Yo creo que sí, porque con el trabajo que ha hecho, señores, en su primer año con los Marlins, es suficiente para pensar que un futuro va a ser el catcher regular. Si tenemos en cuenta que la receptoría es una posición en la cual los jugadores realmente maduran muy tarde. O sea, tú nunca vas a ver un receptor que, aunque haya tenido una faena extraordinaria a nivel universitario, después en Liga Menor 4 o 5 años, nunca va a madurar tan joven. Un receptor viene madurando, con la excepción de uno de ellos, ¿no? Del Poch Rodríguez, que comenzó muy bien con Texas en el 91-92. Pero básicamente la edad promedio que maduran, 28, 29 años. Y ya cuando ya tienes 36, 37, ya básicamente te vas a retirar. O sea que los receptores... Como premisa, tienen que tener talento, buen brazo, tener mucho contacto con el pitcher constantemente, tener química. había un receptor que era, bueno, que es venezolano, que era el único que trabajaba frente a Gremado, ¿te recuerdas, Pérez?
Correcto.
Él era receptor cada 4 o 5 días cuando venía a Gremado.
Eddie Pérez.
Y una vez escuché a Pérez y después le pregunté, cuando estaba con los Bravos de Atlanta, que a propósito era una persona muy agradable, muy conversadora, y él me decía, Gre es mi hermano, es mi papá, es mi todo, después de mi familia está mi Gre, le decía mi Gre. Y creo que este muchacho, por su juventud, va a ser tremendo receptor. Y bueno, te decía que los receptores maduran tarde y se retiran bastante joven. Joven, me refiero cuando tienen 34 o 5 años. O sea que la vida general de un receptor estelar en Grandes Ligas, averaje entre 9 y 11 años. Hay excepciones, como el caso de Pocho Rodríguez, uno de los últimos, claro, que fue estrella muchos años.
Claro. A ver, Rafa, ¿qué piensa usted? ¿Ya ha demostrado lo suficiente Alfaro para que lo consideren de que sea el catcher titular para los próximos años de esta franquicia de los Marlins?
Bueno, yo creo que cuando él llegó ya tenía las calificaciones. Yo creo que sí. Pero creo más que eso. De todos los cambios que ha hecho los Marlins hasta ahora, yo creo que este es el mejor cambio que hicieron. Es verdad que soltaron el Real Muto. Alfaro no es Real Muto, ¿ok? Esto, Real Muto tiene un techo mucho más grande, pero en este momento Alfaro está produciendo casi tanto como Real Muto en la parte ofensiva, ¿ok? Por lo menos estaba batiendo en un promedio parecido. Estaba ya a 2.73, porque hoy batió un hit en su primera vez al bate. Y lleva tres juegos bateando de jonrón, tres juegos consecutivos. Alfaro es un individuo bastante completo, no es una estrella, pero en los Marlins está por encima del promedio del equipo. Así que si ellos no consiguen un fenómeno para el receptor en una o dos temporadas, Alfaro evidentemente sí tiene calibre para quedarse, y no hay nada por el momento que se le pueda poner al lado que digamos, bueno, pero fulano está desde que viene, cuando venga ahora va a sustituir a Alfaro. No hay eso con los Marlins.
Okay. Bueno, lo que dice bueno. El Olímpico, sí, pero yo le doy la razón al Olímpico, pero además de eso, no abundan grandes estrellas en la receptoría que en un futuro próximo se van a convertir en agentes libres para darles contratos millonarios. Yo creo que los Marlins no están preparados para eso, para buscarse.
No, naturalmente. Es más, yo no sé, eso podría ser un problema uno o dos años con Alfaro.
Sí.
Si Alfaro se mantiene simplemente como está ahora, los Marlins no le pueden pagar en dos años.
Pepe, hoy cerramos contigo.
Bueno, primero quería abordar el tema que nos brindó Edemio,
sí,
sobre Eddie Pérez, que tuvo el trabajo más...
El mejor trabajo de la del mundo.
No solamente el mejor, el más seguro de todo el planeta durante los 8 años que lanzó Greg Maddux. Donde quiera que fuera, en Chicago, en Atlanta,
sí,
ahí estuvo Eddie Pérez, ¿ok? Sí. Más que el presidente de la República, él tenía el trabajo
tenía
más seguro
del mundo.
Tenía una
química perfecta.
¿Ok? Porque Greg Maddux no dejaba que nadie más le cachara. Ahora, yo sí creo que Alfaro es el catcher del futuro de los Marlins y lo va a hacer por muchos años. Yo espero que no se vuelvan locos, no este año, sino que dentro del próximo o en el 2021 y lo vendan o lo canjeen o lo regalen. Sí,
¿por qué tú dices eso? ¿Tú no le tienes confianza a los Marlins?
Acuérdate que el modus operandi de ellos es cada vez que un pelotero se pone muy bueno, sí, vamos a canjearlo.
Bueno, ya que tocaste el tema de Eddie Pérez y a lo mejor el Olímpico abunda el tema, aunque el tiempo se va rápido. Bobby Cox fue, señores, una gran figura y sigue siendo una gran figura en el equipo de los Bravos, aunque ganó una Serie Mundial solamente con Atlanta en 95. Pero tanto Tom Glavine como Greg Maddux, ese gran pitcher que tenía el equipo de los Bravos, el propio manager tenía confianza en ellos. Y tenía tanta confianza que así todo, Greg Maddux le dijo, un pitcher estelar, señores, que comenzó con los Cachorros, le dijo, mira, yo quiero tener de regular cada vez que lance a fulanito de tal. Y se lo permitieron, porque no todos los managers y no todos los presidentes o gerentes del equipo le pueden decir a un pitcher, no, yo quiero que el suavecito sea mi receptor cada vez que yo lance. Y otro receptor, otro catcher, que lo utilicen por 4 días seguidos. O sea que también tuvo esa facilidad Eddie Pérez, esa suerte de que le tocó a un Hall de la Fama y a uno de los grandes lanzadores en toda la historia de las Grandes Ligas, señores, un hombre que tenía una recta súper inteligente, pero la recta apenas alcanzaba 87, 88 millas por hora cuando tenía la buena recta. Pero estamos hablando, para mí, es un maestro gremado.
Lo fue, así estamos de acuerdo. Sí, sí. Damas y caballeros, ¿qué les parece si nos vamos ahora con Descarga Deportiva? Rapidito, antes de comenzar con otro deportes, quería decirle al Guajiro Peña que Jorge Soler conectó su cuadrangular número 37 esta tarde. Impulsó 3 carreras más. Suma en lo que va la temporada 96. Correcto.
96.
Pero,
mete miedo la campaña.
Pero Kansas City aún así perdió contra los Atléticos de Oakland 9-8.
Y ya no se poncha mucho, señores, como el año pasado, ¿verdad, Pepito?
Correcto. Uh-huh. Otro partido, los Indios de Cleveland derrotaron 2-0 a los Tigres del Detroit. Clevinger lanzó una obra de arte, 8 entradas, 4 hits, 0 carreras, 0 boletos, ponchó a 10. Puig se fue en blanco de 3-0 con un boletico. Los Tampa Bay Rays derrotaron 9-8 a los Astros de Houston en ese partido. Ya les contó el Guajiro Peña la aventura que tuvo Jordan Álvarez en el outfield. La botó Springer, la botó Altuve por el equipo de Houston. También Toro la botó, pero no fue ni suficiente porque Meadows, recuerden que Tampa Bay también sabe batear.
Gurriel muy bien, 308 está bateando y conectó un hit en 4 turnos.
Así es. Y el otro resultado final, pese a los 4 hits que conectó el cubano José Abreu, los Medias Blancas de Chicago aún así perdieron contra los Mellizos de Minnesota. 10 carreras por 5, y eso que Abreu conectó 2 dobletes, impulsó carrera, anotó otra, batea 284. Moncada, un hit en 5 turnos al bate. Batea 295. El problema que tienen ahí es que no tienen picheo, sí. Y Minnesota también sabe batear. Y ahí estuvo Cruz con 3 carreras impulsadas, Cron con 3 carreras impulsadas, Cave con 2 carreras anotadas y otras 2 impulsadas.
Bueno, el equipo de los Reales, todo el mundo sabe que, bueno, ganó en el 2015 la Serie Mundial, en el 2014 perdieron contra el San Francisco y ya no tiene equipo para estar en la comida, en la competencia. Pero van a tener un jamón ahí hasta el año 2021 en el cubano Jorge Soler. Este año está ganando 4.6 millones. El próximo año también va a ganar el mismo salario que el 2019, 4.6. Pero hay un pero. En el 21 Soler iría al arbitraje salarial. Estamos hablando de que va, por los números que tiene, de seguir así, van a tener que darle entre 2 y 16 millones en el arbitraje salarial. Y bueno, ya en octubre del 2022 se va a convertir en agente libre.
Correcto.
Pero ese jamoncito todavía le quedan a los Reales 2019 y 2020 y unos 15 correcto. Millones para...
Es la única grata sorpresa para el Kansas City este año. Lo
no
único,
están haciendo nada.
Y dice que Mark Bellhorn, en el 2002... Yo me acuerdo de ese partido, conectó un jonrón en cada lado del plato, bateando zurdo derecho en el mismo inning. Yo me acuerdo de ese partido. Bueno, Rafael nos estaba hablando sobre cuando estaba en su segmento olímpico y tuvimos que interrumpirlo para poner promos. Estaba hablando de algo muy importante y yo quiero que termine la conversación.
Bueno, es una cosa histórica de gente que conoce Edemio, por ejemplo, pero cuando... Hace unos años, el miembro del Comité Olímpico Internacional en Cuba era Reinaldo González. Reinaldo González vivía en México, vivió tiempo en México, ya no iba, trabajaba para la ODEPA, que se llamaba en ese momento.
Con Vázquez Raña mucho tiempo.
Sí, y su familia había estado ya, se había ido toda, estaba en México. La hija se hizo ciudadana mexicana, se casó. Bueno, él no tenía ningún plan de radicarse en Cuba. Tenía miedo que lo llamaran para allá ese lío. Evidentemente el régimen allá se olió eso. Estoy diciendo esto porque Reinaldo se murió. Fue un gran amigo mío, Reinaldo. Nosotros, ninguno de los dos, programábamos mucho que nos conocíamos. ¿Por qué? A mí no me convenía decirlo de eso porque lo iban a chicharrar a él. Y a él le convenía mucho menos decir que era amigo de Rafael García Toledo. Entonces, pero Reinaldo, que fue una gran persona, agarrado con el sistema, era un tipo que vino después, no hizo revolución ni nada, se coló y llegó a ser, bueno, el miembro de esto, pero ya no era un tipo que le gustaba al régimen, y decidieron que se fuera. Pero como ellos no tienen nada, ningún gobierno tiene nada que ver con el nombramiento del Comité Olímpico Internacional, le dijeron a Reinaldo que fuera y renunciara. Reinaldo, se lo digo, el gallego Fernández, esto, otro que se murió, y vino a un grupo de amigos de nosotros un día, unos Juegos Olímpicos, y todo con una cara de tristeza terrible, y contó que le habían dado la orden que renunciara. Nos reunimos allí, estaba Jack Rhodes, el presidente del Comité Olímpico Internacional, y acordamos, los latinoamericanos, allí gente del Comité Olímpico, otros que no eran como yo, acordamos de qué es lo que hacíamos. Y lo que se decidió fue con una persona, que se está viendo todavía, no lo puedo decir, hablara con Jack Rhodes y le dijera esto, nosotros no queremos que suspendan, van a poner aquí a alguien del gobierno, tal cosa. Y entonces Jack Rhodes dio la solución, dijo, díganle a Reinaldo que le diga oficialmente a su gobierno que si él renuncia, yo le he dicho oficialmente que Cuba no va a tener un miembro, que el próximo miembro va a ser del Comité Olímpico Internacional, si él renuncia, va a ser una mujer, y esa mujer va a ser de África. Tenemos que tener más mujeres y más gente de raza negra en el comité. Bueno, se lo dijimos a mí, a Reinaldo y esto, y efectivamente le contestaron en una carta que esas eran las condiciones, que si renunciaba, que iban a poner esas cosas. Ok, entonces, ¿qué hizo? Estoy diciendo esto por lo que expliqué ahorita de la comisión de atletas. ¿Qué hizo el régimen en Cuba? Nombró a una muchacha voleibolista, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero muy buena, como voleibolista, seguro que Demio, que conoce a toda esa gente muy bien.
Mireya Luis.
Mireya, exactamente. Ella estuvo aspirando a la comisión de atletas hasta que entró, porque esa es una vía para entrar en el Comité Olímpico Internacional. Y eso fue la semilla que pusieron ellos para poderse colar otra vez en el Comité Olímpico Internacional, aunque fuera el nivel de comisión de atletas. Por eso la comisión de atletas es muy importante, porque se sienta con la gente, los miembros del Comité Olímpico Internacional, y se hizo esa comisión de atletas precisamente para darle a los atletas activos una ventana dentro y una opinión dentro del Comité Olímpico Internacional. Y eso que les he contado no se sabía hasta hoy, que yo acabo de chismear eso, con esa cosa. Ya Reinaldo se murió, la esposa trabaja todavía en la ODEPA, ¿okay? Vive en México, la ODEPA llevó a su oficina central, la trajo para aquí, para Miami, por gestión de nuestra familia, como saben, por lo menos Pepe lo sabe bien, y no se sabe si van a trasladar esa gente de México para acá. Algunos vendrán, ¿no? La hija de Reinaldo, pues, vive en México, está casada con un mexicano y ya habla con un acento que se parece ahora a Negrete. Ok, esa es la historia.
Muy bien, Víctor, algo para la polémica, la descarga deportiva.
Bueno, yo quería hablarte acerca de algo que ya aquí habíamos tocado en una ocasión como algo pintoresco solamente. ¿Tú te acuerdas que la futbolista Carly Lloyd intentó probarse para la NFL? Sí. Y llegó a conectar una patada de 55 yardas. Bueno, este gol de campo que hizo esta jugadora de fútbol de Estados Unidos en una práctica que estaban realizando el equipo de los Eagles de Filadelfia la semana pasada generó tal atención que la estrella de fútbol dijo que considera múltiples ofertas que le han hecho equipos de la NFL para patear. Nosotros nunca hemos visto a una fémina, a una mujer, participar en la liga, ¿no? Esto, claro, cuando sucede una de estas cosas y se vuelve viral, pues crea un gran entusiasmo y mucha curiosidad. Ahora, si Lloyd persigue una carrera en la NFL, será con la idea de entrenar para la temporada próxima, ¿no? Del 2020. Lo que comenzó como una invitación para que Lloyd observara la práctica de los Eagles, pues rápidamente se convirtió en todo un suceso, ¿no? Y resulta ser que, según ella, un gerente general de la NFL exploraba el interés de que ella participara en un juego de pretemporada, que tú sabes que los juegos de pretemporada son simplemente juegos de fogueo. Ella, desafortunadamente, por otras responsabilidades, no podía asistir, ¿no? Ella dijo que, en términos de la presión a la que se enfrentan los pateadores de la NFL, tanto su entrenador como ella consideran que ella lo puede manejar, ¿no? Ahora, hay una diferencia aquí de la cual no se ha hablado, Pepe y muchachos. Usualmente un pateador de la NFL toma dos pasos para patear el balón. Ella tomó cinco. Significa de que si ella en un futuro, aquí estamos simplemente hablando hipotéticamente, ya que esto se convirtió en algo, en una tendencia, ¿no? Ella tendría que practicar hacer sus patadas, sí, con dos pasos nada más, sí, que es lo que se hace dentro del reglamento de la NFL.
Sí, porque si no le da mucho tiempo a la defensa de bloquear el tiro.
Exactamente.
Así es. Muy interesante, vamos a seguir esto, pero ahora viene Balompié Fútbol Soccer 2.
Dame.
Bueno, mañana arranca la próxima jornada de la Liga Española de Fútbol con el Sevilla contra el Celta de Vigo y el Bilbao contra la Real Sociedad, el choque vasco. El sábado el Guajiro Peña se va a levantar a las 11 de la mañana para ver al Barcelona contra el Osasuna de Pamplona. Y el domingo el Real Madrid de visita contra el Villarreal de Castelló, así como el Atlético de Madrid en casa contra el Eibar y el Valencia en casa contra el Mallorca. Eso es en la Liga Española.
Pepe, hablando de la Liga Española bien rápido, si habíamos mencionado que desde el año 2009 Messi no se perdía un partido inicial de la temporada, me imagino que desde que comenzó a jugar en la liga, no ha perdido tanto tiempo en un inicio de temporada, desde que entró en la liga. Pero creo que tengo entendido que va a estar descartado para jugar ante Osasuna.
Así es, y tampoco va a estar Eden Hazard con el Real Madrid. Exactamente. El Manchester United se enfrenta el sábado contra el Southampton en Inglaterra, el Chelsea contra el Sheffield United, el Manchester City contra el Brighton, el Liverpool contra el Burnley y el Arsenal contra el Tottenham el domingo. Nos vamos ahora a la Bundesliga. Mañana, el Borussia de Mönchengladbach contra el Leipzig, el Hoffenheim contra el Bayer Leverkusen. El Bayern de Múnich recibe al Mainz y el Borussia Dortmund estará contra el Berlin Union. En Francia, se me olvidó decirles ayer que el Lille derrotó 3-0 al Saint-Étienne. Esto es en la jornada pasada de la Liga Española. Y el Olympique Marsella por fin ganó un partido.
De la Liga Francesa.
Sí, derrotando 2-1 al Nice. Pero la Liga Francesa continúa este fin de semana. Comenzando mañana el Paris Saint-Germain contra el Metz. Esto no es Metz de Nueva York, es Metz de Francia. Sí. El Lyon contra el Burdeos, Montpellier contra el Nantes y el domingo el Marsella contra el Saint-Étienne. Y por último, en Italia, correcto. Quería decir
no, simplemente que el técnico del Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, dijo que Neymar no jugaría en este partido de la Liga.
No va a jugar hasta que se defina su rol.
Exactamente, porque está ahí en ese lío.
Correcto. El Milán contra el Brescia el sábado en Italia. La Juventus recibe al Nápoles, la Roma contra el Lazio, dos equipos de la capital italiana, el Inter contra el Cagliari y la Fiorentina de Florencia contra el Génova. Y en la Liga Profesional del Fútbol Soccer de los Estados Unidos, bueno, ahí todo el mundo va a estar en acción. Vamos a ver cuáles son los partidos más interesantes. No les quiero dar los 32 partidos que se van a jugar en los próximos 6 días. Les puedo decir que el Atlanta United va a jugar contra el Philadelphia Union, 1-2, ¿viste eso?
Sí.
Eso es un choque que me hace la boca agua el sábado a las 7 de la tarde. El Portland Timbers contra el Real Salt Lake, el Seattle Sounders contra el Galaxy, New York City contra Whitecaps, Cincinnati contra Dallas.
Sí, sabes que hablando de la MLS... Usted que es fanático de Joseph Martínez, está persiguiendo un récord mundial independientemente de que juega para el Atlanta aquí, el Atlanta United de aquí de la MLS. Resulta ser que ahora mismo tiene que 12 partidos al hilo anotando goles.
Correcto.
Bueno, a nivel mundial él está actualmente empatado con Robert Lewandowski cuando estuvo con el Borussia Dortmund, porque ya Lewandowski está con el Bayern Múnich. Pero cuando estaba con Borussia Dortmund, llegó a anotar 12 partidos consecutivos el polaco Lewandowski. Y por supuesto, el que queda por rebasar a este Martínez es al noruego, un delantero noruego, Thor Henning Hamre, quien anotó en 15 juegos consecutivos de manera consecutiva, ¿no? Para el club estonio Flora Tallinn en 2003.
Ya ves, vamos a romper récords con Joseph Martínez. Dice Demio que quiere 3 minutitos.
No, perdón. El último, y el astro argentino Lionel Messi, quien anotó 21 partidos consecutivos de la Liga. Significa que tiene 12, todavía le falta, pero bueno, Messi es el que tiene el récord entonces.
Bueno, señores, el avileño Ruiz Castillo fue elegido por segunda temporada consecutiva como el jugador del año del Boston en triple en ligas menores. Castillo, de 32 años, bateó para 280 con 24 dobles, un triple, 17 jonrones y ha impulsado a 62 hacia el home plate. Este premio viene a ser una especie de reconocimiento a su rendimiento en ese equipo del Boston, en AAA. Y bueno, los méritos para ser subido a Grandes Ligas no le han faltado. Sin embargo, la gerencia del Boston ha ido en contra porque tienen que pagar muchos impuestos y no quieren que Runey Castillo pase a formar parte de esa gran plantilla en nómina salarial que tiene el Boston. Serían unos 14 millones. Aún quedan 14 millones más para pagarle a Runey Castillo en la próxima temporada, pero bueno, pudiera subir cuando se amplíe el roster a 40 jugadores. Y bueno, por último, un total de 4 prospectos cubanos fueron elegidos por sus diferentes organizaciones para participar en la Liga Otoñal de Arizona, que comenzará el 18 de septiembre hasta el 26 de octubre. Entre ellos aparece el jardinero de Santa Clara, Víctor Mesa, que no ha tenido buena temporada este año, ni en doble A ni en clase A avanzada.
¿Oíste eso, Rafael?
Ya, hay que sacarlo por los pelos.
También aparece José Israel García y Omar Esteves. Así que ya hablé de 3. Y por último, el pitcher derecho de Pinar del Río, Daisbel Hernández. La próxima semana sí. Vamos a ampliar el tema porque no sé si el Olímpico tiene algo pendiente.
Sí, ¿no? El Olímpico sí tiene algo, pero yo quería hacer una pregunta. ¿Tan mal estaban los scouts con Víctor, que está por el suelo y no está rindiendo, bueno, pero ni remotamente?
En doble A, en Liga Avanzada y doble A, batea para 2.40 con 7 dobles, 3 triples y no ha conectado ningún jonrón. Pero el equipo de los Marlins le quiere dar esa oportunidad, enviarlo a la Liga de Arizona para el próximo mes. Quieren pulirlo poco a poco.
A la instruccional.
A la Liga Instruccional, sí.
Viste, Rafael, hay futuro. Atrás,
como cangrejo. Esto, ellos no pueden tirarlo porque los que lo contrataron tienen que justificar.
5 millones y medio.
No lo van a soltar. Van a seguir con él ahí dándole vuelta. Vamos a ver.
Okay. Pero eso es normal olímpico porque el averaje de un pelotero cuando firma en el draft, el averaje a veces son 5 y 6 años. Así que él está en su primer año. Vamos a esperar. Todavía tiene,
sí, claro,
2 o 3 años más.
Rusney Castillo con los Medias Rojas estuvo 4 años subiendo y bajando.
Y ya lleva 1000 años aquí.
Como 8 veces subió y bajó y total, ya los Medias Rojas dijeron, vamos a comernos los 72 millones y medio.
El gran ejemplo fue Ty Griffin, señores, ese gran segundo base torpedero del equipo olímpico norteamericano que jugó una década completa en Liga Menor, nunca jugó ni un partido en Grandes Ligas. Y Eddie Oropesa, el pitcher zurdo de Matanzas, estuvo también 10 años en Liga Menor. Y en la temporada número 11, en el béisbol aquí en Estados Unidos, fue que comenzó a jugar en Grandes Ligas. Y bueno, su rendimiento fue muy bueno, el pitcher zurdo Eddie Oropesa.
El domingo Griffin fue un fracaso, precisamente.
No, lo de Griffin fue un fenómeno olímpico.
No, fue un fenómeno en la Liga Menor, pero tú contratas y pagas un tipo para que suba a Grandes Ligas. Sí. La Liga Menor simplemente es esto para que lo preparen.
Sí.
El Guajiro Peña quiere que les recuerde que el domingo a las 4 de la tarde... Si es que un huracán,
si el huracán lo permite, ¿no?
Lo
si
permite, no lo cae encima. 4 p.m. Medias Rojas de Boston contra los Angelinos de Anaheim, Los Ángeles, California. Por esta su emisora favorita, Radio Martí, a las 4 p.m. el domingo, Medias Rojas contra los Angelinos. Ese pudiera ser el juego, la derrota que acabe con los Medias Rojas de una vez por todas.
Sí, señor.
Me están diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído el out 27, pero no se preocupen. Mañana estará aquí Champi, Víctor, Rafael y la mitad del Guajiro Peña para otra edición de Al Duro y Sin Guantes. Mantenga la sintonía, Magdalena de Cuba, las noticias. Nos vemos mañana a las 7 p.m.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, porque ustedes necesitan saber, porque la información es poder, Radio Martí les ofrecerá en septiembre 2 extraordinarias y exclusivas series. A partir del lunes 2 de septiembre a las 9 de la mañana y 4:30 de la tarde, comenzaremos la serie Habana, Miami, el éxito y el abandono. En esta serie se enterarán por qué La Habana, al cumplir 500 años de su fundación, vive sus peores momentos y por qué llora en lugar de reír. Conocerán cómo Miami, en los últimos 60 años se ha convertido de un pequeño poblado a una de las más importantes ciudades del planeta. Y a partir del lunes 9 de septiembre, a las 6 de la tarde, presentaremos la serie especial Angola, la guerra olvidada. Conocerán, a través de memorándum secretos de los Estados Unidos, la verdad de la participación de Cuba en la guerra de Angola y escucharán testimonios de veteranos y expertos militares. Septiembre es el mes para escuchar Radio Martí, porque ustedes necesitan saber y porque la información es poder.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.